La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la cobertura que comenzamos en estos momentos de la huelga estatal en educación. Desde Villaverde, distrito de Madrid, y a través de la sintonía y el streaming de OMC Radio, ofrecemos este espacio para conocer de cerca y con detalle la situación actual en materia de educación.
La enseñanza pública ha sido convocada hoy en una huelga histórica que afectará a todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, promovida por los sindicatos representativos de la educación pública para protestar con los recortes del gobierno.
Además, es apoyada y compartida tanto por la Confederación Estatal de Asociaciones de Padre, CEAPA, y por el Sindicato de Estudiantes, en un momento en el que los recortes en educación ejecutados sobre más recortes producidos en periodos anteriores está haciendo temblar el sistema educativo en todo el Estado español.
Algunas medidas aprobadas por el Gobierno, como son el aumento del máximo de alumnos por aula y el de las horas lectivas del profesorado, se hacen un hueco en la cantidad de recortes aprobados. Estas medidas supondrán prescindir de miles de profesionales de la educación y destruir la calidad educativa. Intentaremos en este programa hablar de estas medidas y de otras que no son tan conocidas.
Los sindicatos cifraban alrededor de la una del mediodía un 68% el seguimiento de la huelga en educación en Madrid. Según los propios convocantes, el respaldo es mayor en la universidad, un 75%, y los centros infantiles alrededor también de un 68%. Ligeramente menor en los colegios e institutos, entre el 60 y 65%. Bueno, estas son cifras que conocíamos a través de los sindicatos alrededor, como digo, del mediodía. Estas cifras han cambiado y bueno, pues vamos a conocer con más detalle en las conexiones que vamos a tener durante esta tarde, pues cómo están las cosas en la calle.
Las acciones frente a los recortes llevan sucediéndose durante muchos meses y ahora profesoras y profesores de todas las áreas educativas, madres y padres, alumnado y multitud de colectivos relacionados con la educación o no, salen a las calles para protestar y exigir una enseñanza pública de calidad.
En Madrid, por ejemplo, la jornada de huelga en la Complutense se ha visto afectada por una carga policial en la que ha habido detenidos. Tenemos testimonios, podremos hablar más adelante con Alberto García. Ya lo hemos hecho esta mañana en el avance informativo y esta tarde podremos volver a conectar para que nos cuente con detalle qué es lo que ha sucedido y cómo lo han vivido ellos en la Facultad de Ciencias Políticas de Somos Aguas.
Y hoy en Madrid, desde las 6:30, se realizará una marcha desde Neptuno al Metro Sevilla, donde están situadas las sedes del Ministerio de Educación y su homóloga Consejería de la Comunidad de Madrid.
Desde multitud de radios comunitarias realizamos hoy un trabajo en red para informaros con protagonistas directos, profesores, representantes de sindicatos, alumnos, padres y madres, cómo nos vemos todos y todas afectadas por las medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular.
Saludamos desde aquí OMC Radio a todas las emisoras de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid que se unen a este especial, como son Radio Fuga en Aranjuez, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Vallecas en Vallecas, Eco, Leganés, en Leganés y Radio Almenara, en Tetuán.
Y a nivel estatal se unen medios como Radio Crash desde Asturias, Radiópolis desde Sevilla y otras radios pertenecientes a la red estatal de medios comunitarios y al mundo alternativo de la comunicación que nos irán confirmando sus emisiones durante esta retransmisión.
Desde Villaverde, Madrid, un saludo a todos y a todas. Comenzamos.
Entrevistamos a Toil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, para conocer los efectos que tendrán los recortes en los estudiantes, si han participado o no los estudiantes en las decisiones de las nuevas medidas en materia de educación y cuál es su opinión sobre el concepto de excelencia.
Charlamos con Jesús María Sánchez, presidente de la CEAPA, Confederación Estatal de Asociaciones de Padres, quien nos contará qué medidas son las que más les preocupan, por qué apoyan esta huelga y cuál ha sido la respuesta a la Administración al diálogo planteado por la CEAPA.
Manuel Levín, miembro de Toma la Facultad, nos explicará qué actos reivindicativos están realizando desde este movimiento estudiantil, qué piensan de la subida de las tasas y cómo afectarán a los estudiantes. También conocemos su opinión sobre el futuro de las universidades tras los recortes.
Conectaremos con Asturias a escasos minutos de la manifestación en las calles de Oviedo y hablaremos con Beatriz Quirós, presidenta de la Junta de Personal de Docentes No Universitarios y secretaria del Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Educación de Asturias. ¿Cómo afectan los recortes a los docentes y al alumnado de Asturias? ¿Qué acciones se llevarán a cabo?
Desde Andalucía hablaremos con María Barceló, directora del Colegio Público Menéndez Pelayo, quien nos dará su visión sobre la situación andaluza en materia de educación y conoceremos el seguimiento de la huelga de su centro educativo en la jornada de hoy.
En Madrid charlaremos con José Antonio Martínez, presidente de ADIMAD, Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, y FEDADI, Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. Nos contará cómo ha sido este curso para los directores de los centros de secundaria, cómo se han desarrollado los claustros y cuáles son para ellos las medidas ministeriales de mayor repercusión en el sistema educativo.
Y durante este especial conoceremos cómo se está desarrollando la marcha convocada para hoy 22 de mayo en Madrid, que comienza a las 6:30 en Neptuno y finalizará a las 8 frente a las sedes del Ministerio de Educación y la Consejería de la Comunidad de Madrid.
Conectaremos con diferentes docentes y alumnado en la manifestación, quienes nos informarán de cómo se está desarrollando la marcha. Todo esto desde la sintonía de OMC Radio en Villaverde, Madrid, y a través del streaming de multitud de radios comunitarias a lo largo del territorio español.
A continuación escucharemos a Toil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, en una entrevista editada por el equipo de redacción de OMC Radio, en la que nos contará las previsiones que tienen desde el sindicato con respecto a las nuevas reformas implantadas en la educación pública.
¿En qué medida ha habido participación de los estudiantes en las reformas educativas desde la LOE, el proceso de Bolonia y las actuales medidas anunciadas por el ministro?
Bueno, pues la verdad es que participación no ha habido ninguna, porque las diferentes leyes educativas que mencionáis se han aprobado al margen de, bueno, pues del conocimiento del movimiento estudiantil e incluso del movimiento del profesorado. Es decir, nunca se ha tenido en cuenta nuestra opinión ni siquiera se ha pedido, ¿no? A pesar de ello, las respuestas en la calle siempre han sido muy masivas, tanto de estudiantes y de profesores, porque somos nosotros, precisamente los que vivimos en la escuela pública, los primeros interesados en que las reformas que se hagan sean para mejorar la calidad de la misma, ¿no? Entonces, bueno, siendo los más perjudicados normalmente por este tipo de medidas, la verdad es que hay una, bueno, pues un no contar con nosotros que únicamente se puede explicar porque evidentemente estas reformas no están hechas para el interés general, sino para plantear un modelo de educación diferente, un modelo de educación elitista, en el que solamente aquellos que tienen buenos recursos económicos pues puedan garantizar una educación de calidad para sus hijos.
Y conforme al plan que está ahora, el Plan Bolonia, ¿cómo, una vez puesto en marcha, cómo ha sido su implantación, cómo la valora el Sindicato de Estudiantes?
Bueno, pues nosotros fuimos unos firmes opositores a la aplicación del Plan Bolonia. De hecho, fuimos de las primeras organizaciones juveniles, estudiantiles, en convocar movilizaciones. Si no recuerdo mal, el 22 de octubre y el 13 de noviembre del año 2008 fueron movilizaciones muy exitosas. De hecho, despertaron entre estudiantes universitarios de todo el estado, bueno, pues un ánimo muy positivo en la participación. Se hicieron encierros en un montón de universidades y demás. Y lamentablemente no nos equivocamos en nada de lo que dijimos en su momento para criticar el plan, ¿no? Un plan que ha supuesto una bajada de la calidad de lo que son ahora conocidos los grados respecto a lo que eran las licenciaturas, enormes dificultades para compaginar la vida laboral con la vida académica, precisamente aquellos jóvenes que son de familias más humildes, pues que era la única forma de asegurar, ¿no?, su permanencia en la universidad, y también nosotros denunciábamos cómo esto iba a venir aparejado de una subida sin precedentes de las tasas universitarias. Es verdad que esto ha tardado un poco más en suceder, pero también en este punto, bueno, pues vemos cómo se ha confirmado, ¿no? Entonces la aplicación pues ha sido todo lo pésima que nosotros denunciábamos y que evidentemente, bueno, pues sigue en esa línea que comentábamos antes de elitización, en este caso del acceso a la educación superior.
¿Por qué crees tú que los altos cargos políticos dejan a un lado la opinión de los verdaderos protagonistas, ya sean los sindicatos estudiantiles o los verdaderos estudiantes?
Bueno, pues porque la verdad es que quien está hoy en el gobierno es un firme defensor de los intereses de la banca privada, de los grandes especuladores, de los grandes propietarios de las grandes empresas en este país, y para ellos la educación pública, la sanidad pública y los servicios públicos en general no tienen mayor interés y les parece un despilfarro el dedicar miles de millones de euros a estos propósitos. Les parece mucho más interesante que el dinero que a través de los impuestos pagan todos los trabajadores pues se dedique para salvar a entidades bancarias como puede ser Bankia, pero no se dedican para que se concedan hipotecas más baratas, para que se hagan préstamos más flexibles, para que los pequeños empresarios autónomos, bueno, pues tengan más facilidades en los pagos, sino que se hacen para poder seguir pagando sueldos millonarios, como se ha conocido recientemente. El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, exministro de Economía del gobierno Aznar, cobró el año pasado 2.300.000 euros. Se va a ir con una indemnización de 1.200.000 euros después de haber llevado la quiebra a la banca. Es decir, que aquí lo que nos encontramos es, bueno, pues ante los intereses del gran capital, que son defendidos por parte del gobierno del Partido Popular y por otra parte la inmensa mayoría de la sociedad pues defendiendo los intereses generales, ¿no? Pues como pueden ser la educación y la sanidad pública. No hacen caso porque están instalados en una huida hacia adelante, ¿no? Es un gobierno que es muy débil en la práctica. La mayoría absoluta que tiene el gobierno del Partido Popular no es porque en las últimas elecciones haya vivido un proceso de incremento muy fuerte de los votos. De hecho, ha crecido en apenas 400.000 votos respecto a las últimas elecciones y, sin embargo, quien ha sufrido una verdadera debacle ha sido el Partido Socialista con una pérdida de 4.300.000 votos. Si el PSOE hubiera mantenido sus votos, hoy no estaría gobernando el Partido Popular ni con mayoría simple ni con mayoría absoluta, ¿no? Son muy conscientes de esto y por eso, bueno, pues tratan de dar una imagen de fortaleza llevando adelante todos estos ataques aparentemente sin el menor sonrojo, ¿no? Pero también a medida que la lucha se fortalezca y se profundice, pues se va a ver más claramente la debilidad de este gobierno.
Y con respecto a los estudiantes, ¿qué repercusión pueden tener estos cambios que se quieren hacer ahora en el número de horas lectivas del profesorado y la reducción del presupuesto en educación?
Bueno, pues la verdad es que va a tener un efecto dramático. Las primeras noticias que ya se conocen es las cifras más conservadoras hablan del despido de 40.000 profesores en todo el Estado, aunque podrían llegar a los 100.000 profesores. Eso va a suponer un incremento salvaje de la masificación en las aulas. En primaria se va a pasar de 25 a 33 alumnos por lo menos y en secundaria se va a llegar hasta los 40 alumnos en bachillerato, ¿no? Lo que realmente va a producir un incremento muy fuerte del fracaso escolar. Y precisamente el fracaso escolar en el Estado español no es de los más bajos, sino todo lo contrario. Y luego en el acceso a la universidad, pues la expulsión, ¿no?, de miles de jóvenes, de hijos de trabajadores, de las familias más humildes, ante unas matrículas imposibles de pagar. No solamente las matrículas en primera opción, ahora estamos hablando de que se podrá pagar entre 1.500 y más de 2.000 euros por una matrícula en primera opción, pero la verdadera trampa, la trampa más dura, viene con todas aquellas asignaturas que no se aprueben a la primera, ¿no?, donde van a venir verdaderas multas que van a ser imposibles de pagar, ¿no? Se está hablando de que una asignatura en tercera convocatoria puede superar los 700, los 900 euros, ¿no? Con unos planes de estudio tan mal hechos como los que tenemos, en los que es habitual, sobre todo en las ciencias, bueno, en las ingenierías o en las ciencias de la salud, aprobar asignaturas en segunda o en tercera convocatoria, veremos cómo pues la gente con menos recursos será excluida precisamente de esas carreras que son las que tienen una mayor facilidad de ocupación una vez acabados los estudios, ¿no? Por lo tanto, ya decimos, ¿no?, una expulsión sistemática de los hijos de los trabajadores del acceso a la universidad.
¿Tú crees que verdaderamente el Plan Bolonia en un corto o largo plazo más o menos tendrá algún éxito?
No, todo lo contrario. De hecho, las últimas estadísticas que hemos visto nosotros hablan de que la media de las aulas en el conjunto del Estado, en la universidad pública, tienen un ratio de 94 alumnos, ¿no? Entonces, las aulas no masificadas son un mito. Es verdad que pueden existir aulas en las que, bueno, pues se haya conseguido coyunturalmente a que haya un menor número de alumnos, pero con el despido de decenas de miles de profesores que se van a producir este curso, y lamentablemente el Partido Popular se jacta de que va a continuar en ese sentido, pues veremos cómo se va a continuar incrementando, ¿no? De hecho, nosotros, pues evidentemente, claro que defendemos el componente práctico, ¿no?, en las clases universitarias, y no solo en las clases universitarias, pero también el aspecto teórico es algo que se debe cuidar y que se debe establecer, ¿no? Y sí que hay un detrimento, ¿no?, cada vez mayor de este tipo de, bueno, pues de componente en la educación. Por tanto, sí que pensamos que va a haber una devaluación real de lo que es el título universitario en cuanto al grado se refiere, y que lo que realmente te va a dar una capacidad de diferenciación en el mercado laboral va a ser el posgrado. El problema del posgrado es que hay posgrados públicos que cuestan 8.000, 10.000, 12.000 euros, ¿no?, que es evidentemente la criba más alta, que en un contexto de crisis con 6 millones de parados, bueno, a las puertas, ¿no?, de los 6 millones de parados, como el gobierno ha reconocido públicamente, pues evidentemente harán que sea más difícil, ¿no?, para muchos jóvenes ya ni siquiera poder plantearse ese acceso, de tal forma que tendremos un título universitario peor que el que podríamos haber obtenido hace 5, 6 o 7 años, ¿no? Ese es el punto final de la aplicación de los planes de Bolonia.
Entonces, ¿tú crees que habrá un plan de estudios nuevo en poco tiempo?
No, bueno, el gobierno sí que está planteando que va a ser necesario un nuevo plan de estudios, pero la cuestión a discutir es si el plan de estudios va a ser para empeorar más aún la situación de la educación pública o para mejorarla. Lamentablemente, si el Partido Popular saca cualquier plan de estudios, ya sabemos que la línea va a ser para degradar más aún la educación pública en beneficio de la educación privada y privada concertada. Ese es el modelo de educación de la derecha, una educación en la que deje de ser un derecho universal para convertirse en un lucroso negocio para los intereses de los empresarios. Y ahí es donde está el quid de la cuestión de toda la política educativa que está llevando adelante el gobierno del Partido Popular.
Lo que pretende la actual administración tras el concepto de excelencia o de exigencia, con eso, ¿qué es lo que quiere decir?
Bueno, pues por una parte criminalizar al conjunto de la juventud, dando a entender que, bueno, pues que hay pocos estudiantes que sean excelentes, hay pocos estudiantes que se dediquen y que se esfuercen, que se preocupen por su educación, y que por lo tanto hay que mimar y dar especialmente, bueno, pues ayudas y apoyos a esos estudiantes que sí lo hacen, ¿no? Lo que no explica el gobierno es cómo un estudiante que haya nacido en el barrio de Salamanca, que pueda pasar los veranos en Londres o en cualquier otro país de habla inglesa, que tenga clases particulares a su disposición para cuando tenga el menor problema y demás, saque buenas notas, no tiene el mismo valor ni el mismo esfuerzo que un chaval que haya nacido, pues, por ejemplo, en Villaverde Alto, que tenga a su madre en paro, que su padre trabaje 9-10 horas diarias, que tenga una clase masificada y que tenga enormes dificultades para mantenerse en la universidad. Para nosotros, ese segundo estudiante realmente es el estudiante excelente que se sobrepone a todas las dificultades que, bueno, pues que le han tocado vivir, y que aun a pesar de eso, pues consigue mantener una educación de calidad, ¿no? Nosotros entendemos que tendría que haber planes para que no hubiera ninguno de estos problemas y que todos los jóvenes que quieran ir a la universidad o hacer cualquier ciclo formativo de grado superior lo pudieran hacer independientemente del contexto social en el que han vivido, ¿no? Pero ya digo, esto no tiene nada que ver con la ideología, con la política que lleva adelante el gobierno del Partido Popular.
¿Crees que este bloque de excelencia y de exigencia va a cambiar tras las protestas?
Claro, si es que el problema es fundamentalmente ese, que al final muchos estudiantes en la vía de la práctica son expulsados del sistema educativo. No porque les pongan formalmente, les empujen en la calle, pero con todas las medidas que se aprueban sí que le están empujando a que abandone la educación, porque evidentemente no puede pagarse los costos de una educación superior, y luego, y en otro sentido, también el hecho de haber hecho ese esfuerzo y haber conseguido pagar no te garantiza un puesto de trabajo al acabar los estudios. Por lo tanto, en la situación de necesidad que se pasa ahora en millones de familias en todo el Estado, pues evidentemente habrá muchos jóvenes que en principio pueda parecer que libremente están optando por abandonar el sistema educativo, cuando en realidad son las condiciones materiales, las condiciones sociales, las que les están expulsando, ¿no? Por eso nosotros defendemos un modelo educativo completamente diferente. Nosotros no estamos de acuerdo con que haya que hacer recortes en la educación pública, porque si no, nos tendría que explicar el gobierno del Partido Popular. Ellos dicen que no hay dinero y que por eso hay que recortar 10.000 millones en sanidad y en educación pública, y una semana después aprueban un plan de inversión de 11.000 millones de euros, es decir, 1.000 millones de euros más de lo que se recorta en educación y sanidad pública, para salvar a Bankia y otras entidades bancarias. Y lo que decíamos antes, salvar a Bankia y otras entidades, no para que se den préstamos más baratos, más fáciles, para que las familias trabajadoras pues tengan un desahogo con sus hipotecas y demás, sino para asegurar los saldos de los grandes directivos y sus cuentas de beneficios.
¿Crees que el futuro de la educación sería que, si sigue así, la gente a la que pueda acceder a ella sea la gente de clase media-alta?
Sí, la educación de calidad será para eso, efectivamente. O sea, quiero decir, la educación de calidad estará al acceso de quien la pueda pagar. En la educación asistencial será un poco la que sea más generalista, es un poco el modelo norteamericano, donde se conocen todos los problemas derivados de una educación pública pues abandonada a su suerte sin los recursos necesarios, ¿no? Es en ese sentido en el que nosotros, bueno, pensamos que esa es la línea que quiere llevar adelante el Partido Popular, pero no necesariamente la que se vaya a cumplir, ¿no? Porque la respuesta social también será una parte fundamental para conseguir revertir estos ataques o para por menos poder contenerlos, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos optimistas, aunque entendemos que la máxima responsabilidad, la máxima capacidad de poner freno a esto, está en las direcciones de los grandes sindicatos de clase, en Comisiones Obreras y UGT, que entendemos deberían dar una respuesta más contundente de la que se ha dado hasta el momento. Nosotros pensamos que la huelga general del 29 de marzo fue un éxito completo, fue el camino que hay que continuar, pero que después de la huelga general, que era contra la reforma laboral no se ha retirado, pero además han venido los recortes en la educación y las sanidades públicas. Si para nosotros estaba justificada la huelga general con la reforma laboral, ahora que hay que sumarle los dos recortes en educación y en sanidad, está más que justificada una nueva huelga. Pero entendemos que si el Partido Popular ha endurecido los ataques, nosotros tenemos que endurecer la respuesta. Y en ese sentido, desde el Sindicato de Estudiantes proponemos a los dirigentes sindicales, hemos propuesto ya en varias ocasiones la convocatoria de una huelga general de 48 horas para demostrar al Gobierno que no vamos a ceder ni un paso más y que no aceptamos estos recortes sumamente injustos.
Supuestamente, lo que conocemos los estudiantes, entendemos que la enseñanza pública en las universidades es mejor que en la privada. ¿Y con tanto recorte puede ser que esto se invierta?
Claro, ese es un poco el fin último de todos estos recortes, es eso. ¿Qué sentido tiene que exista la escuela privada si en la escuela pública estuviéramos 15 alumnos por aula, tuviéramos ordenadores, tuviéramos psicólogos, tuviéramos profesores de inglés o de otro idioma que realmente, bueno, pues lo dominen a la perfección porque han tenido una buena formación y demás? Pues nadie enviaría a sus hijos a la privada porque en la pública estarían las mejores expectativas de aprendizaje. En la medida en que tú degradas año tras año la educación pública, pues habrá muchas familias que les asalte la duda de si no será mejor, pues haciendo un gran esfuerzo económico, enviar a su hijo a la escuela privada o a la privada concertada. Para asegurar el negocio de la educación privada necesitas obligatoriamente degradar la escuela pública, ¿no? Y esa es un poco la política del Partido Popular.
¿Cuál es la situación del sindicato de estudiantes tras la portada de La Razón que se publicó hace poco y el artículo del ABC hablando del sindicato de estudiantes?
Bueno, pues la verdad es que nosotros entendemos que estas portadas y estos artículos son un reflejo, ¿no?, de la actividad o de la implantación o del eco que tienen las propuestas del sindicato de estudiantes entre una capa muy amplia del movimiento estudiantil. Si nosotros no tuviéramos ninguna incidencia en el movimiento estudiantil, no se preocuparían en criminalizarnos, que es en definitiva lo que hacen esas portadas, esos artículos, con invenciones, ¿no?, con calumnias, con tergiversaciones, con falsificaciones completas acerca, bueno, pues de dos de nuestros compañeros, en este caso en el sindicato de estudiantes, o los artículos que ha ido dedicando el ABC desde el mes de octubre, que son varios, al conjunto de nuestra organización, ¿no? Entendemos que, bueno, pues ven en nosotros uno de los enemigos más firmes a batir en el movimiento estudiantil y, bueno, más allá de que nosotros evidentemente no vamos a dejar de denunciar esta campaña de criminalización contra el conjunto de la juventud y vamos a utilizar todos los recursos legales a nuestro alcance, pues sí que son, bueno, pues como dice el refrán, ¿no?, un ánimo para continuar porque, como se dice, ladran luego cabalgamos, es decir, que algo bien sí que estaremos haciendo, ¿no?
Esta forma que tienen los diarios de mostrar el lado contrario de lo que quieres mostrar es una forma de defensa, es como un escudo.
Mira. Efectivamente, ellos lo que tratan de hacer es cortar la solidaridad o si el apoyo social que la lucha educativa en un momento determinado pueda tener. Por eso no atacan al sindicato de estudiantes por otra razón, sino simplemente porque no quieren que haya simpatía entre el conjunto de los trabajadores hacia la lucha estudiantil, ¿no? Es algo que siempre ha sido muy recurrente en la derecha con las campañas de criminalización. De hecho, durante la dictadura franquista, a los sindicalistas, a los jóvenes de izquierdas, a aquellos que estaban en la clandestinidad luchando por el fin de la dictadura, se les trataba igual, ¿no? Pues que parecieran criminales ante los ojos del conjunto de la sociedad para que nadie les prestara su apoyo y poder aislarles, ¿no? Lo que sucede que, bueno, pues las campañas de este tipo son tan burdas, tan falsas y tan lamentables que lo que acaban generando en pocas ocasiones es todo lo contrario, es decir, no consiguen crear un estado de ánimo contrario a la solidaridad con la lucha estudiantil, sino que lo que hacen es generar un enfado mayor entre los trabajadores que ven cómo se tacha de delincuentes a jóvenes que lo único que están haciendo es defender el modelo de educación pública que se arrancó precisamente a la dictadura en los años 70.
¿Y cómo se podría hacer para que este tipo de personas que leen estos artículos y leen estos periódicos porque son de su ideología, se enteren de lo que realmente es el sindicato de estudiantes y los fines que realmente se tienen?
Bueno, pues nosotros, vamos, en primer lugar entendemos que quien lee ese tipo de prensa es una parte muy reducida de la sociedad, ¿no? De hecho, que la razón haya tenido que sacar esta campaña histérica contra la juventud en general es un reflejo también de las dificultades económicas que atraviesa en la pelea por un mercado muy pequeño con otros medios de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? De hecho, hay una crisis en el ámbito periodístico, no solamente en los medios de la derecha, pero especialmente acusada en estos medios. Por eso tienden a radicalizarse para ganar más cuota de mercado, ¿no? Pero nosotros, vamos, lo que tenemos que hacer y para contrarrestar este tipo de campañas es incrementar nuestro trabajo en los centros de estudio, en los institutos, en las facultades, en las universidades públicas, para poder, bueno, pues demostrar en el día a día qué tipo de organización somos y qué es lo que defendemos realmente y qué tipo de personas son los estudiantes, los afiliados, los compañeros del sindicato de estudiantes. Es decir, redoblar todo el trabajo que hemos venido haciendo hasta el momento para poder, en la práctica, poder combatir, bueno, pues campañas de estas características.
Continuamos en la sintonía de los medios comunitarios, este especial de la huelga del 22 de mayo, en huelga estatal en educación.
Pues vamos a dar paso a la entrevista que hicimos a Jesús María Sánchez hace unos días. Recordamos que es el presidente de CEAPA. CEAPA es la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos. Jesús María nos contó las medidas que más preocupaban a la CEAPA y la posición que esta tiene sobre la huelga, y profundizará en la posibilidad de que siga existiendo las AMPAs y por qué CEAPA se retiró de la jornada del día 17 de mayo.
Buenos días, Jesús María. Yo soy Raquel y mi pregunta es que ¿cuáles son las medidas en educación del actual gobierno que más están preocupando actualmente a CEAPA?
Hay varias. Por ejemplo, el Real Decreto de Medidas Urgentes que se aprobó el jueves pasado en el Congreso de los Diputados recoge una serie de cuestiones que son nefastas, ¿no? Como es el aumento de un 20% las ratios de las clases, el aumento de las horas lectivas del profesorado, la pérdida de actividades extraescolares, la pérdida de la nula oferta, ¿no?, en bachillerato, de las optativas, la pérdida de muchos maestros y maestras interinos que están dando apoyos, la pérdida anunciada de la escuela 2.0, la subida en las tasas de la matrícula de las universidades, la reducción que se propone de aquí a 2015 un punto del Producto Interior Bruto, que suponen 11.000 millones de euros que se van a dejar de invertir en educación. Hay varias cosas que son muy muy importantes y que a nosotros, pues, nos tiene muy preocupado, lógicamente.
Jesús María, ¿cuál es la posición de madres y padres ante la convocatoria de la huelga general en educación?
En principio, el respaldo a esta medida, porque, bueno, entendemos que es mucho lo que nos estamos jugando, nada más y nada menos que la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por lo tanto, yo creo que la respuesta ha de ser acorde a la agresión, entendida desde el punto de vista, bueno, palabra, quiero decir, ante tal magnitud de hechos que están acaeciendo últimamente en educación, ¿no? Por lo tanto, bueno, la respuesta entiendo que va a ser de proporciones adecuadas al momento.
¿Qué respuesta ha tenido el ofrecimiento de diálogo que planteó CEAPA al inicio de la presente legislatura?
Pues ninguno. Nosotros tuvimos unas meras reuniones con el ministro, ¿no? Ya se fue una toma de, bueno, pues de conocernos, de presentarnos, pero poco más. Posteriormente tuvimos una reunión con la secretaria de Estado de Educación y con el anterior director general, Xavier Gisbert, a los cuales les entregamos un documento en el cual CEAPA, bueno, pues hacía referencia a los problemas, ¿no?, que nosotros veíamos dentro de la educación. Un documento muy completo, que se atajaban varios temas, y entre ellos, pues, nos oponíamos a muchas cosas, pero, bueno, una de las más llamativas era la oposición total a la eliminación de cuarto de la ESO, porque entendemos que es un curso referente y al aumento por abajo de un año del bachillerato, que no entendemos desde el punto de vista organizativo y pedagógico para qué puede servir eso, porque entendemos que eso no sirve para nada. Si se quiere combatir el fracaso escolar, se tiene que hacer desde la educación infantil, que es donde se empieza a fraguar el fracaso. Es cierto que luego se cristaliza en secundaria, pero viene de anterior, y la educación infantil 0 a 3 años es importantísima. Nosotros así se lo hicimos ver al ministro, que le queríamos hacer ver tanto a él como a distintos miembros del ministerio, pues que es muy importante, y que no es, como él dijo, unas declaraciones a mi juicio desafortunadas, cuando decía que la educación infantil 03 era para conciliar la vida laboral y familiar, nada más lejos de la realidad.
Además, hemos podido saber que algunas de las partidas presupuestarias para la participación de madres y padres en los centros escolares han desaparecido. ¿Qué posibilidades hay de que continúen funcionando las APAs y las federaciones y confederaciones de APAs en los próximos cursos?
Pues el panorama es muy, muy negro, es muy malo. Vamos a ver, en el borrador de presupuestos generales del Estado aparecía la cantidad que se asignaba a CEAPA con una reducción de más de un 95%. Nosotros tuvimos una reunión en el Ministerio con un subdirector del Ministerio y al mismo tiempo nosotros enviamos también con CAPA junto con nosotros, porque también estaba dentro de este recorte. Enviamos una propuesta de enmienda a los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados para que presentasen una enmienda a esta partida presupuestaria. Se logró, en principio, en esa tramitación, se logró un aumento, pero una disminución significativa con respecto al año anterior, nada menos que de un 50% del presupuesto del año anterior. Había otra partida de 500 millones de euros de 500.000 euros que estaba destinada a las confederaciones regionales, no autonómicas, confederaciones y federaciones autonómicas, que destinaba al Ministerio de Educación, que estaba enmarcado dentro de los planes de cooperación territorial, y como estos han desaparecido, pues ahí desapareció absolutamente todo y no se ha recuperado nada. Las federaciones y confederaciones pues vamos a tener que malvivir, intentar seguir funcionando, pero con el coste que esto significa, ¿no? Porque en muchas federaciones y muchas confederaciones tenían contratado persona laboral, una persona a media jornada o a unas horas para hacer algún tipo de trabajo que lógicamente nosotros no podemos hacer, porque nos dedicamos a otra cosa, no somos profesionales, somos voluntarios y dedicamos el tiempo libre a ello y no recibimos absolutamente nada a cambio. Por lo tanto, pues todas estas personas van a perder el trabajo, se va a perder la capacidad que teníamos de formación de escuelas de padres y madres. Lógicamente el futuro es poco prometedor y poco alentador en este sentido.
¿Por qué se desmarcó CEAPA de la jornada del jueves 17?
No, del jueves 17, CEAPA del 17 de mayo, ¿me dices?
Sí.
No, desmarcarse no, CEAPA, digamos que... CEAPA ha estado en todas las manifestaciones y en todas las reivindicaciones que ha habido dentro de la problemática que ha habido en el sistema educativo. Es decir, en todas las partes donde se ha tratado esto, nosotros ahí hemos estado. Es decir, nosotros nos desmarcamos. Nosotros, vamos a ver, ese día nosotros sacudió al un representante de CEAPA en el ministerio con el resto de organizaciones que ahí estaban. Lo que pasa que nosotros hay algunos temas en los cuales no entramos tan de lleno y de todas las formas tampoco podemos estar en todas las partes, pero vamos, sí que de alguna forma se apoyó esa jornada.
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Continuamos en la sintonía de OMC Radio en el 107.3 de la FM y a través de www.omcradio.org y por supuesto a través de este trabajo en red que estamos haciendo en multitud de radios comunitarias y medios del tercer sector de la comunicación a través de los diferentes streaming, y vamos a tener una conexión. Estamos a punto de llamar a Madrid para ver cómo están sucediendo las cosas a medida que la gente se está acercando a Neptuno. Comienza la marcha a las 6:30. Pero bueno, antes de ir a Madrid, vamos a irnos un poquito más lejos, ¿vale? Nos vamos a ir a la India y vamos a hablar ahora mismo en directo con nuestro compañero Justo Molina, que está allí en la India. Vamos a ver si la conexión funciona. Justo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Justo Molina a través de Skype. Tú estás en la India en estos momentos y, bueno, mis compañeras Raisa, Marta, Raquel y Yui, que todavía no las habíamos presentado, pues están aquí dispuestas a hablar contigo en materia de educación. Justo Molina es licenciado en Filología Hispánica. No sé si lo he dicho bien.
Sí, sí, lo has dicho bien.
Buenas tardes, Justo.
Buenas tardes, buenas tardes, noches para mí.
unas preguntitas, a ver, desde tu perspectiva como español emigrante que eres, desde hace 6 meses, ¿verdad?
Sí.
¿Qué opinas de la situación que se está dando aquí en España?
Pues yo he venido aquí, como tú muy bien dices, soy un emigrante precisamente por esa situación, ¿no? Yo trabajaba en la docencia, profesor, en el sector privado, evidentemente, porque, bueno, pues está la cosa bastante difícil con las oposiciones y todas estas cosas. Y, hombre, yo estoy horrorizado. Cuando oyes los recortes y estas cosas, la verdad es que las personas que estamos aquí de España somos un grupito, pues es como, Dios mío, no vuelvas, ¿no? Si es que se está peor y cada vez peor. Aunque, por otro lado, como yo estoy muy concienciado, porque yo, pues eso, me he dedicado siempre a la enseñanza, pues, por otro lado, me fastidia no estar allí y estar allí manifestándome y luchando, porque lo que está pasando lo veo horrible, literalmente horrible.
¿Y crees que hay otras medidas alternativas a los recortes que están teniendo lugar en la educación pública en España, que solucionen los problemas económicos y no perjudiquen tanto a los estudiantes y a la educación pública en general?
Pues por supuesto. De hecho, ahí está el problema, ¿no? El problema este de que no hay alternativa. Eso era el eslogan de Margaret Thatcher, que era el China, que lo decían, there is no alternative, que es lo mismo, o sea, que es una historia que ya nos han contado antes. No hay alternativa, ya nos lo han dicho antes, pero de hecho hay otra. En mi cabeza yo tengo otra no hay alternativa. En mi cabeza, por ejemplo, lo que no cabe en ninguna cabeza, lo que no hay alternativa es que no se puede recortar en educación en un país que se supone que está en crisis. O sea, ahí sí que no debería haber alternativa, no debería haber más alternativa que apoyar la educación, la investigación, la ciencia, y yo no creo en ninguna medida de recortes, de hecho. O sea, yo creo que las medidas estructurales estas de seguir la papeleta del FMI y todas estas cosas de Europa, es que yo creo que ninguna es buena. O sea, es que ni siquiera me planteo que hay que recortar de otra cosa. Es que yo me plantearía por recortar.
¿Y cómo es la educación en la India? Es decir, ¿hay una mayor educación pública, privada?
Pues en la India hay una mayor educación privada. La India yo creo que es pues también un ejemplo de cómo quieren, pues estas personas que se están dedicando a recortar y los intereses empresariales, ¿cómo quieren que sea la educación? Aquí la educación pública existe, pero evidentemente pues es para las familias pues que no tienen recursos, ¿no? El que va a la educación pública pues son familias muy humildes, pues conductores de autorickshaw, driver, limpiadoras, gente que aquí cobra unos sueldos paupérrimos y que evidentemente no puede permitirse llevar a sus hijos al colegio. Y de hecho la educación pública aquí no da abasto para pues todas las personas que a lo mejor sí que desearían llevar a sus hijos al colegio, que no todos desean llevar a sus hijos al colegio, porque algunos piensan que es más rentable ponerlos a mendigar, ¿no? Pero bueno, y aquí se tienen que encargar además de eso pues la beneficencia, ONGs o otro tipo de asociaciones, ya sean religiosas o no. Y luego está pues la educación para la gente pudiente, la gente con dinero. Evidentemente aquí en la India, además de mucha pobreza, también hay mucha riqueza. Hay muchas international schools con, bueno, pues eso, que dan español, que dan alemán, pero que os voy a decir otra cosa, que la calidad de estas escuelas tan elitistas y donde van la creme de la creme es una calidad bastante mala, ¿eh? Y creo que también lo tendríamos que tener en cuenta, porque esto de que la educación sea privada, y bueno, pues mira, lo digo estando en un país como este, pues no garantiza calidad. De hecho, es al contrario, son escuelas que a pesar de tener mucho prestigio, mucho empaque, mucho glamour, luego realmente la calidad docente es bastante mala.
¿Y la situación en la universidad es la misma que en la educación obligatoria y todo eso en la India?
Pues es un poco también lo parecido a lo que te he estado diciendo. Evidentemente, si alguien va a la universidad será porque se lo ha podido pagar. Las universidades, bueno, aquí hay universidades públicas, sí, y es verdad que hay becas, hombre, tampoco es que no exista ese tipo de cosas, aunque evidentemente en España, hasta ahora, se supone que el hijo de cualquier trabajador pues tenía la oportunidad de ir a la universidad. Evidentemente esto aquí no, aquí hay millones y millones de personas que saben que sus hijos no tienen ninguna oportunidad, por mucho que estudien, de ir a la universidad, ¿no? Y eso es algo que espero que nosotros no perdamos, ¿no? Porque, vale, aquí hay gente, no hace falta ser millonario en la universidad, ya hay becas, pero digamos que hay gente que está totalmente fuera de eso, de poder acceder a una educación superior.
Y otra pregunta, justo, ¿por qué decidiste irte a la India y no a otro país más desarrollado y con más posibilidades, a lo mejor, de buscar un trabajo mejor?
Pues el problema es, claro, que es muy difícil encontrar trabajos en los países donde todo el mundo quiere ir, ¿no? A lo mejor todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Bueno, yo no quería, pero la India ahora mismo pues es uno de los países que sí que está creciendo, ¿no? Estos países como la India, Brasil, Rusia, que son los que se suponen que están creciendo. Y de estos países, la India pues es el único que tiene el inglés como, bueno, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo que tiene una educación, pues habla inglés. Y en principio aquí pues hay oportunidades. De hecho, si la gente que quiera, desde luego, y que le guste la India y qué tal, yo desde luego ahí les puedo decir que oportunidades aquí en la India sí que hay. Es un país que tiene muchas cosas difíciles y es duro, pero bueno, ahora es un país donde tienen trabajo y eso es lo que nos falta en el nuestro, ¿no?
Justo. Hay multitud de concentraciones a lo largo de hoy aquí en España. Esta tarde, pues en breve, está a punto de comenzar la que vamos a intentar cubrir en Madrid. Seguramente están en las calles miles de personas, profesionales de la educación, padres, madres, alumnos. ¿Tú allí en la India te vas a manifestar?
Pues aquí, la verdad es que los pocos españoles que estamos aquí también hacíamos bromas y... Hace poco quería ir a un amigo nuestro a quemar un banco, por ejemplo, aquí en la India, pensando, bueno, como somos blancos y tal, a lo mejor no nos meten en la cárcel, ¿no? Pero bueno, como aquí además no hay ni consulado español en Hyderabad, con lo cual, no sé, como no nos manifestemos delante de Mango, que creo que es lo más español que hay aquí, pues poco vamos a hacer.
Bueno, y ahora la pregunta seria, ¿qué mensaje puedes dar desde allí, desde tan lejos ahora mismo, a todas aquellas personas que salen a la calle? Tú como profesor, incluso pues como universitario, que ha sido hace poco.
Sí, bueno, hace ya un tiempo, sí, lo que pasa es que me tiré mucho tiempo, claro. Pues, porque yo soy uno de esos, como los de la portada La Razón, de estos claro, izquierdosos aquí, vagos y maleantes. Bueno, pues yo no sé si soy quien para dar consejos o decir cosas a nadie, pero bueno, yo doy mi opinión. Y mi opinión es, ya te digo, que a mí me fastidia no poder estar ahí. A mí me encantaría estar en las manifestaciones. Y la educación, para mí, es lo más importante que tiene una nación. O sea, evidentemente, junto con la sanidad, que esa es otra, pero bueno, no, porque la sanidad es para proteger pues tu propia vida, tu propia salud, pero la educación es el futuro. Es una frase tan manida que hemos escuchado tanto que ya parece que es como de una postal de Navidad, lo de la educación es el futuro, pero es que es la verdad. Todos los países donde se vive mejor, donde hay menos desigualdad, son los países donde invierten más en educación. Y ya digo que nadie sale de una crisis si no es invirtiendo en educación, en ciencia, en I+D, en investigación, que es en lo que estamos recortando. O sea que realmente todas estas medidas yo creo que no nos van a sacar de la crisis, sino que nos van a meter más en ella. Y vamos, no lo digo solo yo. Y que la gente se dé cuenta de lo que está perdiendo, ¿eh? Y que cuando te quitan algo, luego es difícil recuperarlo y hay que trabajar mucho. Nosotros teníamos un sistema educativo que tenía muchos problemas y que yo he sido parte de él y he visto todos esos problemas y es muy desesperanzador, pero claro, de tener eso a no tener nada, pues no, a que de repente, porque en la, yo he trabajado en el sector privado y ya digo que la condición también era muy mala, o sea que no vamos a salir ganando, no vamos a seguir ganando nosotros. Alguien saldrá ganando, evidentemente alguien va a salir ganando, pero no va a ser la población en general.
Bueno, justo aquí dejamos la conexión internacional que nos has podido ofrecer. Muchas gracias por participar en la conexión de hoy, en el especial 22M. Y bueno, muchas gracias y mucha suerte por ahí, por la India.
Pues nada, gracias a vosotras por acordaros de mí aquí. Y nada, suerte para todas y todos que la necesitamos.
Mucha suerte, hasta luego.
6 y 20 de la tarde, continuamos con este especial 22 de mayo, huelga estatal en la educación, en la enseñanza pública. Todavía tenemos que conectar con Beatriz Quirós, presidenta de la Junta del Personal de Docentes No Universitarios y secretaria del Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Educación de Asturias. Intentaremos conectar también con María Barceló, directora del CEIP Menéndez y Pelayo, en Andalucía. Ya nos dirá dónde está situada Valverde del Camino. Y también tenemos por aquí otras conexiones. José Antonio Martínez, presidente de ADIMAZ, Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, y FEDADI, Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. Y varias conexiones que tenemos programadas para la próxima hora, desde Neptuno a Sevilla, en la manifestación de Madrid que se ha convocado aquí en Madrid. Continuamos con este especial. Marta, ¿qué tenemos?
A continuación vamos a escuchar una entrevista realizada a Manuel Levín, miembro del movimiento Toma la Facultad y defensor de los derechos de estudiantes universitarios.
¿Cómo funciona el movimiento Toma la Facultad?
Bueno, pues como tú has dicho, pues un movimiento que surgió del descontento de todos los estudiantes con el proceso que ya se está viviendo hace unos años en la universidad, que es algo que me gustaría comentar más adelante, que estas medidas que se están anunciando ahora no son algo nuevo ni son algo que responda pues a una situación de excepción, de crisis, como nos quieren vender, sino que están insertas en un proceso mucho más amplio de mercantilización de la universidad, que es algo que da para largo, vamos. Y bueno, pues en general lo que es Toma la Facultad pues es una plataforma de asambleas de facultad, pues y así funcionamos, nos organizamos en cada una de nuestras facultades. Por ejemplo, yo estudio en Filología, y luego nos coordinamos a través de Toma la Facultad, pues que es una plataforma en la que están presentes asambleas de un montón de facultades y de todas las universidades públicas de Madrid.
¿Y quiénes más participan en este movimiento?
Perdón, no te he entendido muy bien.
¿Quiénes más participan en este movimiento?
¿Quiénes más? ¿En Toma la Facultad te refieres?
Sí.
No, pues es una plataforma de estudiantes. Luego pues tenemos contactos con lo que es el profesorado y con los trabajadores, con el personal de administración y servicios, y bueno, y con otros movimientos sociales de no propiamente estudiantiles o universitarios, sino pues de la ciudad, vamos, pero en principio Toma la Facultad es una plataforma de asambleas de estudiantes. Entonces, pues se participan tanto que asambleas, no participan otros colectivos como tal. Otra cosa es que los estudiantes que participan puedan o no pertenecer además a otros colectivos, pero...
¿Qué actos reivindicativos estáis llevando a cabo para manifestaros en contra de los recortes que se están llevando a cabo?
Pues lo que es la plataforma como tal, Toma la Facultad, viene de este curso, ha empezado a nombrarse este curso, es decir, el movimiento estudiantil asambleario lleva muchos más años, ¿no?, obviamente, pero después de lo que fue el 15M y de Toma la Plaza, etcétera, se adoptó este nombre, aunque con un funcionamiento similar, asambleario de antes como antes, vamos. Y bueno, pues entonces desde este curso, lo primero, además de actos en los propios campus o asambleas, actos informativos o con profesores, etcétera, pues lo que organizamos fue una primera manifestación que fue el 17 de noviembre del año pasado. Que además, bueno, recuerda que ese día los manifestantes llegaron al Congreso y bueno, unas cargas bastante duras. Y después, bueno, se organizó otra manifestación el 10 de mayo, hace nada, vamos. Y la próxima fecha es el día 22, que he convocado una huelga de todos los trabajadores de la universidad y que va a ser la primera huelga que van a hacer los trabajadores y los profesores en muchos años en la universidad.
2012-2013, ¿qué subidas esperan las tasas universitarias y cómo creéis que afectará esta subida a los estudiantes?
Pues bueno, sí, o sea, esto, el tema de la subida de las tasas ha sido... porque además es el ataque más directo que hemos sufrido los estudiantes en muchos años y más drástico, ¿no? Porque va a ser una subida brutal, como jamás se recuerda en la universidad. Pues es una subida que puede llegar hasta el 66% de lo que vale ahora mismo la primera matrícula, sobre primera matrícula, la primera vez que de matrículas, y luego con una penalización brutal para las segundas y terceras matrículas, para las asignaturas que tienes que volver a matricularte porque las repites. Y luego lo que tiene esta subida de tasas también es un cambio de lenguaje muy importante en relación a las subidas de tasas que siempre se aplicaban. Todos los años, siempre en la universidad, siempre han subido las tasas alrededor de un 4%, que es más o menos lo que se considera que sube el IPC, ¿no? El precio de la vida. Ahora, esta nueva subida lo que tiene es un cambio de lenguaje muy claro que se refiere siempre al coste real de tus estudios. No es una subida porcentual en relación al coste de este año de la matrícula. No se dice el año que viene va a costar un 3% más que ahora, sino que se está hablando de hacer una subida en base al coste real de las carreras, que es un cambio de lenguaje muy importante. Entonces, en primera matrícula, pues ya se está hablando de que los estudiantes tendríamos que pagar un 25% del coste real, es decir, una cuarta parte de lo que de verdad vale al Estado que un estudiante estudie, cosa que es muy difícil de cuantificar y que de hecho no está cuantificado, solo hay cálculos medios que lo sitúan en unos 8 o 10 mil euros al año, pero claro, luego hay grados de experimentalidad y hay carreras más caras, más baratas, dependiendo, no todas las carreras cuestan lo mismo. Pero bueno, en principio, en primera matrícula habrá que pagar un 25% del coste real y luego, a partir de la segunda matrícula ya se pagaría entre un 40% y un 60%, en la tercera matrícula entre un 75% y 80% y en la cuarta y sucesivas el 100% del coste real. Y también para estudiantes no comunitarios o para todos los estudiantes que no sean europeos o norteamericanos tendrán que pagar el 100% también del coste real, que repito, ahora mismo se estima que son pues unos 10.000 euros, 8.000 euros, dependiendo de la universidad, de la carrera, de media. Luego, pues ahora lo que hay son unos cálculos analíticos de los costes para calcular exactamente cuánto cuesta cada titulación y en base a esto se hará la subida. Entonces, esto también, y siguiendo en la línea de lo que decía de este cambio de lenguaje que se refiere al coste real, lo que tiene también es esta trampa que está utilizando el gobierno en su discurso para justificar esta subida, que es esto de decir que paguen los vagos, que paguen los que repiten las asignaturas, ¿no? Porque la subida más fuerte se hace sobre las segundas, terceras y cuartas matrículas. Y esto es un discurso muy fácil que cala mucho, pero en realidad tiene mucha trampa, ¿no? Y lo que esconde es que una subida así, hecha en segundas y terceras matrículas, lo que provoca es un encarecimiento brutal de las carreras que ya hoy son más caras, como por ejemplo las carreras con un grado de experimentalidad más alto, como medicina, ingenierías, arquitectura, etcétera, que tienen una media de años que la gente tarda en hacerlo muy alta. Pues a lo mejor física, por ejemplo, tiene 9 años de media, y no es porque los estudiantes sean unos vagos y estén emborrachándose todo el día, porque hasta el catedrático más prestigioso de esa universidad hizo segundas y terceras matrículas, y eso es una realidad. Entonces, carreras que ya hoy son más caras, como por ejemplo estas que estoy nombrando, con esta subida de tasas, pues lo que va a hacer es una dualización brutal de las carreras, y van a quedar carreras que no digo que vayan a ser baratas, van a ser carísimas, como por ejemplo historia, filología, etcétera, pero luego va a haber carreras que solo van a poder estudiar los ricos, como puede ser medicina, como puede ser las carreras técnicas, ingenierías, etcétera, porque esta subida en segundas y terceras matrículas, y además hecha en base al coste real mayor que esas carreras ya tienen de por sí, lo que va a hacer es una barrera, un abismo, vamos, económico entre estos dos tipos de estudios, que de hecho hoy ya existe, pero que va a ser mucho mayor con esta subida.
Bueno, y cuéntanos un poco, ¿cuáles son los nuevos requisitos para obtener una beca, Manuel?
Bueno, por el tema de las becas, por un lado, pues sabemos que el gobierno ya ha anunciado un 12% de recorte en la partida de becas, con lo cual, pues resulta bastante absurdo haber oído durante años que se podían subir las tasas, pero que si esto iba acompañado de un incremento en las becas, pues entonces así se reduciría lo que es esto de verdad, que es un atentado contra la igualdad de oportunidades y contra la función pública de la educación. Entonces, aparte del recorte en becas, además de eso, cambian, como tú dices, los baremos para obtenerlas. Bueno, todos los años ya, desde hace unos años a esta parte, vienen bajando los umbrales que establece el Ministerio, los umbrales de renta que son necesarios para obtener las becas. Es decir, ahora, últimamente, vamos, este año, para obtener las becas generales del Ministerio hay que estar poco menos que en la indigencia, porque han bajado mucho los umbrales. Y además de esto, han cambiado los baremos. El Ministerio ya ha anunciado que va a tener en cuenta más, va a haber un porcentaje grande del baremo que va a corresponder al mérito académico, o sea, las notas, con lo cual también se pervierte el concepto de beca, porque la beca está entendida como un derecho para reducir la desigualdad de oportunidad, la desigualdad social, ¿no? Y en pro de la igualdad de oportunidades para aquellos alumnos que tienen más dificultades en su entorno social para estudiar. Y esto corresponde, vamos, mayoritariamente con los alumnos que vienen de un entorno social más desfavorecido, obviamente. Entonces, poner como requisito para obtener una beca y sacar muy buenas notas perjudica directamente a los alumnos que realmente necesitan las becas, que son aquellos que no están sacando todas las mejores notas que podrían porque tienen que trabajar o porque tienen que dedicar su tiempo, parte de su tiempo a mantenerse, cosa que no tienen que hacer otros alumnos que están en una mejor situación.
Y bueno, con lo de los recortes y luego con los nuevos requisitos que son mucho más exigentes, ¿qué porcentaje crees que de los estudiantes podrán optar a esta beca completa?
Pues que no sé decirte un porcentaje ahora mismo, pero vamos, si ya hoy la realidad de las becas en España es la que es, porque si es cierto que durante unos años pues ha habido algunos estudiantes que hemos tenido becas, o por ejemplo hemos tenido becas más o menos decentes, y con lo que te he dicho antes de que últimamente en estos años han bajado tanto el presupuesto de becas como el baremo, los baremos y los requisitos que son necesarios para obtenerlas son más restrictivos, y yo creo que muy pocos estudiantes van a poder obtener becas, pero porque es que muy pocos estudiantes de los que necesitan becas, muy pocos estudiantes de los sectores sociales más desfavorecidos van a poder siquiera llegar a la universidad, porque no olvidemos que ya hoy en España, que tenemos el peor sistema educativo de Europa y que tenemos un fracaso escolar del 30%, es decir, 3 de cada 10 estudiantes no terminan los estudios obligatorios, ya sucede que tenemos un porcentaje de estudiantes universitarios muy pequeño, y más aún de estudiantes universitarios provenientes de las clases más desfavorecidas, etcétera. Con lo cual, al haber ya cada vez menos estudiantes, vamos, que pueden llegar a la universidad y menos que pueden optar a becas, y con estas condiciones, que vamos, lo que es el concepto de beca está por completo perdido, y ni siquiera ya se entiende como un derecho, sino como un contrato que uno firma con la sociedad, que le está pagando un montón de dinero para que estudie y luego va a tener que devolver en forma de préstamo, que estas son las becas préstamo que entraron hace tiempo y que lo que están provocando es una deuda estudiantil enorme, que por ejemplo en otros países como en Estados Unidos alcanza unas cifras astronómicas, el endeudamiento de los estudiantes, de las familias para pagar sus estudios, y que es un proceso que ahora está ocurriendo en España, que está empezando, y que en unos años pues nuestros hermanos no van a poder estudiar en la universidad, y quien quiera estudiar va a tener que hipotecarse.
Y de continuar con los recortes y la situación actual, ¿cómo creéis desde el movimiento que será el futuro de las universidades?
Hombre, pues por un lado también ser optimista, y yo creo que estas medidas están provocando un rechazo muy grande en la universidad y también en sectores que históricamente, o bueno, que en los últimos tiempos no han sido muy, no se han movilizado mucho, como son el profesorado universitario y el personal de administración y servicios, pero sobre todo el profesorado, que ahora sí está llamado a una huelga el día 22, por futuro de movilización fuerte, que ya está empezando en todos los sectores, tanto en los estudiantes como profesores, pero por otro lado, de seguir así los recortes y si no logramos dar una respuesta contundente, pues el futuro de las universidades es más que negro. O sea, el futuro de los estudiantes es que directamente lo que nos están haciendo es que nos están robando la universidad, nos la están robando, y eso significa muchas cosas, porque no solo nos están robando el acceso al centro más importante de conocimiento que hay en nuestra sociedad y de investigación, también porque el 80% de investigación se hace en la universidad, sino que también nos están quitando el acceso a un lugar que nos ha servido durante muchos años para construir organización, para construir movilizaciones entre la juventud, porque es un lugar que aún conserva unos tiempos y unos espacios comunes entre los estudiantes que nos permiten organizarnos, que nos permiten sacar adelante movilizaciones, cosa que ya no existe, por ejemplo, en el ámbito más laboral, en el que la temporalidad pues te aleja por completo de la posibilidad de organizarte, o de incluso en el movimiento sindical más clásico, porque un día estás aquí, otro día estás allá. Pero eso son cosas que en la universidad aún sigue habiendo, en los centros de estudio, y que nos están quitando también, con lo cual perder la universidad es mucho más que simplemente, que ya es algo durísimo, perder el acceso a todo el conocimiento y a toda la investigación. Y que es que, de verdad, o sea, después de la reforma laboral y después de la situación que estamos viviendo y el retroceso que estamos viviendo en todos los sentidos, en lo social y en lo laboral, o sea, esta subida de las tasas es lo que nos faltaba en este país para vivir en un país de esclavos, realmente.
Continuamos a través de las sintonías de los medios comunitarios este especial de la huelga 22 de mayo, Educación Pública, RAISA.
Buenas tardes. A las 6:33 de la tarde conectamos con Pedro Tejero, presidente de la Asociación de Vecinos de Los Rosales y profesor de secundaria. Pedro se encuentra ahora mismo en la manifestación. Buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué punto del recorrido te encuentras ahora mismo?
Pues mira, sí que estoy en el recorrido porque estamos un grupo de compañeros y yo estamos en Atocha. Estamos en este momento iniciando el recorrido por el Paseo del Prado. La muchedumbre es espectacular. Estamos hablando probablemente de las manifestaciones históricas de la educación pública en todo lo que es la historia reciente de nuestro país. Obviamente la camiseta verde es la prenda más común entre todos los participantes, participantes de diversas edades. Se ven muchísimos niños, muchísimas personas mayores también, especialmente muchísimas personas, muchos jóvenes de todas las edades, muchas pancartas.
¿Pedro?
Sí, ah. Sí, muchas pancartas, disculpa, que había habido un corte, muchísimas pancartas, absolutamente colapsado en este momento ya uno de los sentidos del Paseo del Prado, y eso que no hemos empezado la manifestación desde el punto de inicio, que era, como todo el mundo sabe, Neptuno.
Bueno, pedazo de descripción narrativa que nos acabas de hacer en directo, ¿eh, Pedro?
Bueno, se hace lo que se puede. Si hay que colaborar con uno de esos medios, de esos pequeños medios que sí que están contando lo que realmente ocurre, pues hay que hacerlo. En este momento, el mundo en el que estamos viviendo, sobre todo aquí en nuestro país, está casi afectando los recortes y muchos entendemos que la educación, como otras muchas cosas, pero sobre todo la educación, no es gasto, es inversión. Recortar en educación es recortar en futuro. Y hoy, como he dicho antes, miles de personas, es imposible decir cuánta gente hay, puesto que a pie de calle es imposible hacer esa contabilización. Como digo, miles de personas hoy lo van a decir en las calles de Madrid.
Sí, perdona, Reisa.
¿Qué lemas se escuchan en la manifestación ahora mismo?
¿Perdón?
¿Qué lemas se escuchan? ¿Qué ponen las pancartas? ¿Qué frases?
Bueno, los lemas todos se hacen referencia a algunos centros. Bueno, aquí tengo uno delante que dice: no sobran profesores, sobra el ministro, por ejemplo. También hemos oído lemas incluso ya viniendo en el tren. Algunos decían algo así como: ministro Cabestro trabaja de maestro, o Rajoy Cabestro prefiero a mi maestro, cosas de este estilo. El más típico de la educación no es gasto, es inversión. Hay muchísimos lemas que a lo largo de las manifestaciones de la Marea Verde han salido y que seguramente se van a repetir a lo largo de esta marcha que, como he dicho anteriormente, da la sensación que va a ser multitudinaria.
Pedro, bueno, hemos escuchado a opiniones y valoraciones de sindicatos, de padres y también del mundo universitario. A lo largo de este programa hemos tenido varias entrevistas. Tú eres profesor de secundaria.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu motivación? ¿Por qué estás en la calle ahora mismo? ¿Cómo lo estáis viviendo en vuestro centro? Sí que te voy a pedir cierta brevedad porque tenemos muchísimas conexiones, ¿vale? Pero no por ello que no nos lo cuentes. Así que tienes vía libre.
Mira, yo lo estoy viviendo personalmente como una necesidad de lucha. Creo que nosotros como ciudadanos debemos o tenemos que tener responsabilidad con nuestro presente, es decir, con nuestras vidas, con nuestro mundo laboral, con el día a día que vivimos, pero sobre todo como ciudadanos tenemos que pensar en el futuro. Y pensar en la educación es pensar en el futuro. Por lo tanto, quien hoy no decida moverse, quien no decida hacer las huelgas cuando tocan, quien no decida salir a la calle cuando toca y hoy toca, evidentemente no solamente se está atacando a sí mismo, se lo está atacando al futuro de toda la sociedad.
¿Sabes si hay algún manifiesto y si va a ser leído?
No lo sé, supongo que los sindicatos convocantes habrán preparado alguno al final del recorrido, pero los desconozco. Creo que uno de los éxitos también de estas protestas es que en muchos casos las manifestaciones o por lo menos las acciones están siendo puntuales. Entonces, muchas veces no es que estemos desconectados, pero estamos en muchos casos trabajando en los municipios de Madrid, en los barrios, en los distritos, en los centros, y no, yo no lo sé. Supongo que sí, que como en todas las manifestaciones habrán comunicado al finalizar.
Bueno. Muy bien, Pedro, muchas gracias por esta conexión. Vamos a procurar hablar con compañeros y compañeras tuyos y con otros colectivos a lo largo de la tarde. No descartamos que te llamemos otra vez, que te molestemos para que entres en antena y nos cuentes, una vez estando ya en todo el barullo, pues la sensación que se vive en una protesta como la de hoy.
Estaré pendiente al teléfono móvil. En este momento estoy a la puerta del museo y, como dije al principio, la marea verde, el río de personas, es espectacular.
Gracias, Pedro. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, acabamos de escuchar a Pedro, que nos ha contado que la marea verde está inundando todas las calles de Madrid, pero la marea verde también está llegando a las redes sociales, como podemos ver en Twitter. Radio Crash está continuamente nombrando a OMC Radio, diciendo que, bueno, agradeciéndonos las conexiones que estamos haciendo con Pedro, escuchando las entrevistas con Manuel Levín, con la de Justo Molina. Y estamos viendo que las redes sociales también se están uniendo a todo este movimiento. Y ahora mismo, no sé si es trend topic, pero lo seremos en breves, ya que está que arde Twitter con este tema.
Sí, hay mucho hashtag que habla sobre la manifestación, sobre el toma la clase, todos estos temas que nos están rodeando en el día de hoy, 22 de mayo. Acaba de empezar la manifestación hace unos minutos y, bueno, vamos a seguir manteniéndonos informados a todos sobre lo que está ocurriendo en Madrid y en otras partes de España.
Continuamos con conexiones telefónicas de Madrid. Yui, saltamos a Asturias. ¿Con quién vamos a hablar en Asturias?
Pues conectamos ahora con Beatriz Quirós, que es presidenta de la Junta de Personal de Docentes No Universitarios y secretaria del Sindicato Unitario y Autónoma de Trabajadores de la Educación de Asturias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de lo que estamos tratando hoy, de la escuela, la educación, ¿cómo están afectando los recortes en Asturias?
Pues en Asturias, dada la peculiaridad de que llevamos un año prácticamente con un gobierno interino y que ahora va a cambiarse el gobierno, quizás los recortes no se hayan sentido tan fuertemente como en otras comunidades, pero lo que sí tenemos claro, toda la comunidad educativa asturiana es de la que se nos viene encima si no nos movilizamos.
¿Y hay manifestaciones ahora mismo en Asturias?
Sí, ahora mismo empieza la manifestación delante de la estación de Renfe, estamos en el centro de Oviedo. Esta mañana ya hubo concentraciones tanto en las dos ciudades más importantes, tanto en Gijón como en Oviedo. La primera de ellas ante un instituto cuyas obras están paralizadas y que, bueno, está manga por hombro. Y aquí en Oviedo, precisamente el Parlamento Regional, donde hoy se estaba debatiendo la investidura del nuevo presidente y donde uno de los temas centrales es la aplicación o no de recortes. Y esa es una de las exigencias que hoy va a haber en esa manifestación. Es decir, que no haya recortes en materia educativa, dado que ya sabemos cuál va a ser el futuro, en este caso de Asturias y de toda España, en el caso de que se produzcan recortes en educación. Paro, miseria e ignorancia.
Beatriz, me contabas antes fuera de antena, lo podemos decir ahora mismo, que está a punto de comenzar, nos estabas comentando, estábamos
sí,
en Madrid hablando.
A las 7 es la manifestación, sí.
A las 7. Me comentabas que había mucha gente, todavía no ha empezado.
Hay muchísima gente ya, vamos, son las 7:20 pasadas según el reloj aquí de la estación, y estamos en la calle Uría, es la arteria principal de Oviedo, la capital de Asturias, y bueno, ya hay muchísima gente y se espera una manifestación a tenor de lo que ha ocurrido en la huelga. La huelga ha tenido un seguimiento importantísimo. Los sindicatos de la enseñanza, decíamos hoy en la rueda de prensa, que habría en torno a cerca del 80% de huelguistas, y eso a las 10:30 de la mañana. Y tenemos claro que con las incorporaciones de la tarde, de los turnos vespertinos, de los conservatorios, de las escuelas de adultos, de los centros de FP que imparten clase por la tarde, el seguimiento podría llegar hasta un 85%.
¿Y qué acciones habéis llevado a cabo desde SATEA para enfrentaros a los recortes?
Pues esta noche, precisamente, hubo ya un primer encierro de... fundamentalmente promovido por nosotros y otras fuerzas, fundamentalmente de profesorado interino. Ya digo que ha habido concentraciones de padres y madres y una ante el Parlamento. Llevamos realizando una campaña que dura todo el curso, informando a la comunidad educativa de cuáles son los efectos de esta crisis, que no es una crisis, sino una estafa que se hace al conjunto de la sociedad. Y que, bueno, se está aprovechando precisamente todos los apoyos a la banca para un objetivo estratégico, que es cargarse los servicios públicos, cuyos servicios públicos cada vez se ven más amenazados.
Bueno, y como siempre hacemos con las entrevistas, dejamos un espacio para que comentes o algo que quieras decir que no hayamos mencionado.
Bueno, yo creo que hay que decir que movilizarse hoy en defensa de la escuela pública, y así lo dice la Confederación de CES, a la que pertenece SUATEA y otras organizaciones sindicales de todo el Estado, es hoy más importante que nunca, ya que movilizarse contra los recortes de hoy es una garantía de que la sociedad no va a pagar el precio que nos quieren imponer los mercados.
Beatriz Quirós, presidenta de la Junta Personal de Docentes No Universitarios y secretaria del Sindicato Unitario Autónomo de Trabajadores de la Educación de Asturias. Muchas gracias por tu participación y, bueno, pues ánimo.
Gracias a todos vosotros y hasta pronto. Gracias.
La escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Defiende una escuela abierta, plural y democrática.
Elige la pública.
Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos. Y todas.
Bueno, pues continuamos informando. Aquí podemos leer en público.es una noticia que nos llega desde la Universidad Complutense de Madrid, en la que nos indica que la policía entra en la Universidad Complutense y detiene a dos estudiantes mientras se mantenían en la puerta evitando la entrada al campus de Somosaguas en Ciudad Universitaria.
En Twitter, desde la página oficial de OMC Radio, podemos ver que María Barceló, a la que entrevistaremos en breves, ha comenzado a seguirnos y nos ha nombrado diciendo que quiere después el podcast de todo. Y bueno, pues un saludo a María, que en breves estará con nosotros.
Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso a las 10 razones más importantes por la que convocar una huelga en la enseñanza. Bueno, en el primer lugar, porque sí, porque se puede, porque es posible la unión y la confluencia de todos y todas, de todas las organizaciones sindicales, de las familias, de los estudiantes, porque todos compartimos un interés. La educación es un derecho básico, imprescindible en la vida y el desarrollo de las personas y para la igualdad de oportunidades.
Porque sí, se puede. Se puede conseguir una educación infantil que atienda al desarrollo de los niños y niñas, a su crecimiento, su salud y su felicidad, en escuelas donde reciban un trato digno quienes trabajan en ellas, tengan el conocimiento de que esa labor merece.
Porque sí, se puede. Podemos conservar una universidad pública y de calidad. Es posible una universidad para todos, accesible a la clase trabajadora, con una labor investigadora que permita el verdadero progreso, autónoma de los intereses empresariales, orientada a la información de las personas y al avance en todas las áreas del conocimiento.
Porque sí se puede una formación profesional que permita tanto a las personas jóvenes como a los desempleados que necesitan un reciclaje profesional acceder a las competencias que les abran un futuro laboral.
Continuamos en esta retransmisión de la cobertura de la huelga estatal del 22 de mayo. Nos hemos acercado a Asturias, previamente a ello hemos estado en Madrid y antes de eso hemos viajado a través de las de la nube a la India y ahora nos volvemos otra vez a Madrid. En este caso vamos a charlar con Samuel Martín. Saúl, estaba leyendo mal.
Me confunden mucho con Samuel, sí.
No te preocupes. Saúl, compañero de Radio Enlace, que está en estos momentos en la marcha, ¿no?
¿Correcto? Efectivamente, sí.
Cuéntanos, dinos dónde estás y qué es lo que está ocurriendo.
Pues mira, ahora mismo me encuentro precisamente en la puerta de la Bolsa de Madrid, detrás de la Plaza de la Lealtad, detrás del Obelisco. Y bueno, pues está, para los que no lo conozcan, pues justamente, bueno, pues es una de los de las esquinas, digamos, de los lados de la Plaza de Carnaval del Castillo, donde está la estatua de Neptuno, que es el punto de partida de la manifestación de hoy. Pues mira, lo que puedo ver desde aquí es, bueno, pues una afluencia desde luego multitudinaria, multitud de banderas republicanas, aparte, por supuesto, de la gente con las camisetas verdes, ¿no? Está marea verde, pues desde luego masiva, está inundando pues todas las calles y sí que hay, pues no te puedo decir el número exactamente, pero vamos, desde luego masivo. Hay también pues muchas organizaciones, no solamente pues de profesorado, de relacionadas con la educación, que también, sino también de otros temas próximos, no, de servicios públicos, de defensa de los servicios públicos, pues de la sanidad, del agua, o también organizaciones políticas de todo tipo, no, del ámbito de la izquierda, quiero decir, pues también repartiendo sus octavillas, su propaganda y, bueno, pues un ambiente bastante animado hasta ahora.
Saúl.
Sí.
Sí, bueno, comentabas que había diferentes organizaciones. Yo no sé si podrías acercarte a lo mejor a alguna de ellas, intentarmos hablar con alguna de ellas. Mientras tanto, si es posible, si no, no te preocupes. Mientras tanto, Raquel te comenta algo, te pregunta algo.
Sí, dime.
Hola, Saúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabas de decir que se ve una marea verde de toda la gente que hay y banderas republicanas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no?
Pues, bueno, lo cierto es que está realmente la convocatoria de hoy es para pues, defensa, ¿no?, de la educación pública. Pero, bueno, pues yo creo que esto es una opinión ya personal, no lo sé, habría que preguntarle a las personas que la llevan, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues sí tiene que ver bastante, ¿no? Yo creo que el tema de la República en concreto sería largo de hablar, quizá no soy el momento más apropiado, pero quizás sea un poco la salida que cada vez más sectores populares están viendo para el ataque brutal que está habiendo contra todo el sector público y la crisis absoluta de este modelo de sociedad y de Estado también, ¿no? En todas sus instituciones, desde la propia monarquía hasta donde queramos hallarnos, ¿no? Yo creo que es un tema que siempre se ha distinguido en la España, pues como de defensa precisamente de la educación, de la sanidad pública, en momentos de extensión de derechos, como el propio sufragio femenino en su momento, etcétera. Y yo creo que ahora la gente pues está cada vez más concienciada con este tema en un momento que lo que se está dirimiendo hoy aquí, en esta manifestación, pues en buena medida es que los hijos de los obreros y de las clases opositoras de medios de producción, pues en definitiva puedan acceder a la educación, ¿no? Que si sale adelante todo esto que se nos está viniendo encima, pues va a ser francamente difícil.
Vale, muchas gracias, Raúl.
Saúl. ¿Tenemos la oportunidad de hablar con algún colectivo? ¿Estás cerca de ellos?
Pues la verdad es que hay un mogollón aquí de genera un ruido tremendo también, de hecho os escucho un poquito pues, de aquella manera y si os parece, no sé si me podéis volver a llamar en un rato o bueno, ahora mismo no localizo a nadie.
No te preocupes, no hay problema. Pues gracias Saúl, compañero de Radio Enlace, retransmitiéndonos desde la manifestación en Madrid.
Gracias a vosotros.
Bueno, continuamos con las razones para una huelga en la enseñanza, ya que nuestro compañero José nos ha interrumpido antes por la conexión con Saúl. Continuamos porque sí, porque se puede acabar con el fracaso y el abandono escolar temprano, poniendo medios para luchar contra él desde los primeros años de escolarización.
Un sexto, porque sí, se puede universalizar la educación y garantizar que todos los alumnos y alumnas alcancen unos niveles educativos mínimos al terminar la secundaria. Es posible una escuela en la que todos y todas encontremos una oportunidad de pleno desarrollo.
Porque sí, se puede. Una enseñanza de idiomas accesible, con una oferta suficiente tanto en enseñanzas como en plazas educativas. El recorte de las escuelas oficiales de idiomas supone una traba intolerable para la clase trabajadora.
Porque sí se puede una formación artística que no sea el privilegio de una minoría. La música, las artes plásticas y dramáticas, los oficios artesanos son una herencia común que debemos cuidar y mantener.
Porque sí se puede el respeto a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, educadores de infantil, personas que enseñan a los niños a comer, que atienden a las familias, que detectan un problema en el desarrollo, docentes, que mantienen el centro en buen estado cada día, que forman a los profesionales y los universitarios y de los investigadores.
Porque sí, se puede una escuela plural que garantice la igualdad de oportunidades con un modelo de convivencia y no de autoridad, verdaderamente democrática, con profesionales suficientes y bien tratados, donde todos los centros tengan los mismos recursos, una escuela para formar a las personas. Es posible porque los recortes no son inevitables.
Aquí continuamos, no nos hemos ido, este pequeño parón para respirar un poquito, echar un traguito de agua y sobre todo intentar conseguir la siguiente conexión telefónica, porque hemos tenido un pequeño problema técnico con el híbrido telefónico. Ahora sí tenemos en antena y en directo desde la manifestación de Madrid, mientras intentamos conectar con Andalucía a nuestra compañera Consuelo Nistral. Consuelo, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, una jornada más de lucha por la pública.
Consuelo es profesora de secundaria del Instituto El Espinillo. Te paso con mis compañeras, que te quieren hacer unas preguntas.
Buenas tardes, Consuelo.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viviendo este día de huelga? Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esta manifestación.
Bueno, pues ahora mismo estoy en Neptuno y Neptuno está totalmente colapsado. Ya desde Atocha está cortado todo el paseo y esto continúa, no me alcanza la vista a ver a dónde continúa, es otra vez una marea verde.
Según, desde el punto de vista de todos aquellos que estáis ahí, ¿cómo está afectando las medidas del gobierno en esta materia de educación?
O según, desde tu punto de vista también, Consuelo.
Claro, sí, el único punto que puedo tener es el mío, sí.
Es que a lo mejor ese punto de vista es muy grande.
Bueno, sabéis que esta jornada de protesta es de ámbito nacional y es ahora lo que protestamos es por un Real Decreto Ley, el 14/2012, que lo que hace es permitir a las comunidades autónomas que recorten un porcentaje importante de sus gastos en educación. Entonces, este recorte es prácticamente la realización de lo que esta comunidad de Madrid, de manera pionera y en su momento ilegal, ya ha aplicado este curso, en gran medida. Es decir, reducir el número de profesores a base de aumentar el número de horas lectivas que dan, aumentar el número de alumnos públicos y, como novedades, incrementar enormemente las clases universitarias, permitir que a un profesor no se le reemplace estando de baja médica los 10 primeros días de baja, y, en fin, otras tropelías de este tipo, como por ejemplo también como novedad, reducir la optatividad de bachillerato en los centros, que según marca la LOE, que es la Ley de Ordenación del Sistema Educativo, la ley general, ¿no?, actualmente vigente, esa optatividad tenía que ser de dos opciones, de dos modalidades de bachillerato por centro, y este Real Decreto pues la recorta a una sola modalidad. Pues. Y todo esto, claro, está, pues viene menos cabo de la educación, porque son menos profesores para atender a más alumnos, subida de precios sobre en la universidad y además pues no sustituirá a los profesores.
Consuelo, estamos teniendo una llamada entrante, pero bueno, vamos a continuar contigo un poquito. Cuéntanos un poco cómo habéis vivido en el Instituto del Espinillo. Estáis a punto de acabar, supongo. ¿Cómo habéis vivido este año?
Bueno, pues este año realmente ha sido duro, ¿no? Por todos estos recortes aplicados. Ya sabéis que los profesores de la Comunidad de Madrid hemos estado en proceso de lucha durante todo el primer trimestre porque nos parecían unos recortes ilegítimos, que ni siquiera estaban amparados por la ley, un abuso que efectivamente estaba repercutiendo en no poder atender a toda la diversidad de alumnos que tenemos como necesitan y como se merecen, que nos estaban haciendo pues no poder hacer desdobles, no poder tener laboratorios, no poder atender la biblioteca, no poder realizar actividades extraescolares. Y entonces, claro, el que esto se convierta ahora en un real decreto que permita aplicar estas medidas o peores en el resto de las comunidades, estamos aquí apoyando, ¿no? Sobre todo para que en el resto de los lugares que aún no han sido aplicadas, pues que se frenen y aquí, por favor, que lo reconsideren, ¿no? Que esto está perjudicando a la ciudadanía en general, está perjudicando al país.
¿Y qué iniciativas vais a llevar a cabo en estas próximas semanas?
Bueno, pues esto es algo que estamos en un proceso de debate, claro está, porque, en fin, no solamente somos los profesores, ¿no? Es un problema ciudadano, porque es un problema que afecta a toda España, ¿no? Que si empeoras la calidad de la educación de un país, si no garantizas la facilidad del acceso a una enseñanza pública de calidad de un país, si subes las tasas académicas de la universidad, pues estás favoreciendo que la educación se convierta en algo de élite, en vez de ser un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entonces, la protesta tiene que ser una protesta conjunta de toda la ciudadanía, no solo de los profesores, porque no estamos reivindicando que no suban el sueldo o cosas parecidas. No estamos pidiendo unas mejoras laborales, estamos pidiendo mantener la calidad de un sistema educativo que se está poniendo ahora en duda.
Y bueno, desde aquí, desde OMC Radio, vamos a dar las gracias a esta profesora de secundaria del Espinillo, Consuelo Nistral, y nada, que a ver cómo va la marcha y que sea muy exitosa. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y por vuestro compromiso también con lo público. Muchas gracias.
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Bueno, son las 7 y 3 minutos. Estamos aquí en Villaverde, en OMC Radio, retransmitiendo en directo e informando sobre todo lo que ocurre en esta convocatoria de 22M, una manifestación, huelga general estatal en la educación. Queremos dar las gracias a las radios que se suman a En Red, que nos emiten desde sus emisoras, por ejemplo, Radio Fuga de Aranjuez, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Vallecas en Vallecas, Eco Leganés en Leganés, Radio Almenara en Tetuán y otras estatales como Radio Crash en Asturias, Radiópolis en Sevilla. Muchas gracias a todos aquellos también que nos siguen desde la web, desde omcradio.org, que nos escucháis en directo, a aquellos que nos siguen en Twitter, que nos tuitean, que nos retuitean, que nos siguen y nada, continuaremos aquí con más retransmisiones, con más conexiones en directo desde la huelga y informando sobre todo lo que ocurre.
Bueno, y vamos a continuar. Tenemos con nosotros al teléfono a María Barceló, es directora del CEIP Menéndez y Pelayo de Valverde de Camino en Andalucía. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarte en qué situación están concretamente los centros de allí de Andalucía.
¿En qué situación están los centros? Bueno, pues estamos
como en toda España, sufriendo los recortes brutales que se están haciendo en educación, aunque un poquito más suave, porque nuestro gobierno andaluz ha decidido que, por ejemplo, la ratio no se toque. No obstante, consideramos que hay que movilizarse.
Sí, aquí en Madrid esa es una de las consecuencias que más afecta al alumnado, es el aumento de las ratios. En cambio, allí para vosotros esta medida es más suave.
Sí, esta medida, por lo pronto, el gobierno andaluz, nuestra consejera de Educación, ha prometido no tocar la ratio en la medida de lo posible. Sabemos que los recortes van a llegar y, bueno, aquí los recortes vinieron después de la convocatoria de huelga, ¿no? La convocatoria estaba hecha para el día 22 y nosotros decidimos ir a la huelga y los recortes nos llegaron en mayo, con lo cual la huelga que hemos hecho aquí en Andalucía fundamentalmente no ha venido por los recortes económicos que después nos han hecho, sino que ha venido por una parte ideológica, ¿no?, de que la educación no se puede tocar.
María, sitúanos, ¿dónde estáis concretamente? ¿Dónde está el centro que diriges tú?
Sí, pues mira, el centro es el Menéndez y Pelayo, está en Valverde del Camino, en Huelva, y bueno, es un centro que hoy ha sido, creo que un modelo porque el 100% del profesorado y el 100% del alumnado, que es mucho más importante, con lo cual queda claro que las familias del CEI Menéndez y Pelayo no han apoyado en su totalidad. Ningún niño, ninguna niña ha venido al centro. Yo he estado de servicio mínimo y no ha habido nadie absolutamente en el centro.
¿Nos puedes destacar algunas medidas particulares que tengáis que soportar en Andalucía y que no se lleven a cabo en otros lugares?
Hombre, mira, en Andalucía por lo pronto no tenemos, o sea, os he dicho el tema de la modificación de la ratio. En Andalucía esperamos que se sigan manteniendo algunos programas como son, la escuela TIC, por lo menos los proyectos TIC que teníamos, el bilingüismo, todo ese tipo de cosas, el comedor, gratuidad de libros de texto, se nos ha prometido que en Andalucía se mantienen.
¿Y qué seguimiento estáis realizando en vuestro centro de la huelga y en Andalucía en general?
Sí, mira, nosotros en nuestro centro hemos planteado, para que el alumnado y las familias se pudieran implicar, hemos organizado una semana verde que estaba propuesta a nivel sindical. Durante toda la semana hemos invitado a la familia y al alumnado a venir vestidos de verde, traer la camiseta verde, algún lacito, alguna cosa, y anoche celebramos una vigilia. Partimos desde cada centro educativo, fuimos hasta la Plaza del Pueblo, donde nos reunimos todos los centros, y desde allí caminamos hasta un instituto donde hicimos una concentración y estuvimos allí un poco debatiendo y hablando sobre la marcha de la educación pública, que es innegable que la educación pública no se puede tocar. Hoy hemos estado en jornada de huelga, ya digo, a nivel del pueblo, la verdad que ha estado bastante bien, aunque nuestro centro el que ha sido al 100%, pero a nivel general ha ido bastante bien, con una participación importante, y por los datos que hay a nivel de Huelva también ha sido significativo. Sabéis que los datos que nosotros damos y que vivimos con la huelga son distintos a los que luego nos van a dar a nivel político, a nivel general. Y ahora ya el resto de la semana pues tenemos el centro, digamos, lleno de cartelitos verdes, y un poco explicarle al alumnado que nos pregunta que por qué vamos a los maestros esta semana vestidos de verde, pues explicarle un poquito que estos derechos y estas cosas que tenemos en Andalucía y que están consolidados desde hace 30 años no se pueden perder de hoy para mañana.
María, ¿alguna cosa más que no te hayamos preguntado y te gustaría decirnos o informarnos sobre ello?
Pues sí, mira, me gustaría deciros que a nivel personal yo pertenezco a una generación que nunca tuvo que luchar por ningún ideal político porque se lo encontró todo hecho. Nos encontramos la ratio ya, yo cuando empecé a trabajar me encontré la ratio a 25, me encontré escuelas con donde habían cambiado metodologías, me encontré un modelo educativo que es el que me ha enganchado. Cantidad de proyectos que la Junta de Andalucía nos ha puesto y nos ha llevado muchas veces con la lengua afuera, pero nos hemos animado y el profesorado nos hemos metido, nos hemos formado. Y me da mucha pena tener que estar luchando ahora por unos derechos que ya estaban consolidados, que yo pensé que nunca tenía que volver a ellos y que hoy mi hijo no van a poder disfrutar.
Pues María, de verdad, desde aquí, desde OMC Radio, desde Madrid, queremos darte las gracias por haber estado ahí, por habernos atendido. Muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Pues
pues por aquí, por la red social Twitter, podemos ver tweets de gente que nos sigue, de gente que nos retuitea, enviando fotos sobre pancartas que se ven en las manifestaciones, lemas que se ven como la educación no es un juguete, como, por ejemplo...
Volvemos a Madrid, compañeras. Estamos con Juan. Juan, ¿nos escuchas?
Bueno, estamos en mitad, casi llegando a Cibeles en este momento de la manifestación. Hay una multitud en la que predomina el color verde. Infinidad de pancartas, gritos. Hay mucha alegría. Hay gente que va de muchas edades, desde... Estoy viendo qué edad tiene tu hijo.
Un año.
Desde un año, que me está dando la mano, va con una persona que tiene camiseta verde. ¿Eres profe?
No.
¿Eres padre?
Soy padre.
Oye, ¿te importa para las radios comunitarias del Estado explicarnos?
No,
bueno. Oye, José Ramón.
Cuéntame.
Lo que estaba es, quería decir primero el nombre de las asociaciones de madres y padres, en nombre de la comunidad, de esa parte de la comunidad educativa, dar las gracias al tercer sector, a las radios comunitarias, porque yo creo que son la única esperanza real de futuro para que lo que pasa en la calle, lo que está ocurriendo, se pueda llegar a todos los lugares, ¿no?
Juan,
en ese sentido, creo que el trabajo, la iniciativa esta de Onda Berlín comunitaria tiene que abrir un precedente y a partir de ahora tenemos que estar mucho más en la calle.
Juan, ¿podemos escuchar un poco las voces, los mensajes que están en estos momentos?
Sí,
vamos a escuchar.
Vamos a dejar el teléfono como sonido ambiente.
Este es el sonido que se está viviendo ahora mismo en directo en Madrid, en la marcha que se está desarrollando por motivo de la huelga en la enseñanza pública y que, bueno, pues están en estos momentos a través del centro de Madrid dirigiéndose a las sedes del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, con esos himnos de esta marcha. Yo no sé si Juan está ya al teléfono. Juan. Seguimos con ese altavoz. Esto es la radio en directo. Es...
José Ramón.
Oye, Juan, no sé si puedes acercar el teléfono a algunas personas que están en estos momentos cerca de ti. Vemos que lo has intentado y que
sí,
les ha dado cierta vergüenza, pero...
Una persona que tenía un niño de 3 años y que de pronto, bueno, que me ha sorprendido porque pensé que iba a... ¿Eres profesora? No, ¿eres madre? ¿Eres ciudadana? ¿Podrías hablar para una radio para las radios comunitarias? No. Oye, qué curioso, José Ramón.
Sí, te oigo, te estamos escuchando.
Los ciudadanos no estamos habituados a hablar en los medios públicos.
Lógico, claro.
Te voy a intentar pasar a otra de las personas que están aquí.
Vamos ahí, Juan.
Para una radio comunitaria,
Juan, de Radio Enlace, del programa Radio FAPA, a la caza, a la búsqueda y captura de una persona que quiera en esos momentos hablar para los medios de comunicación.
La falta de educación en expresión en los medios públicos. Y, José Ramón, hablo localizo para no improvisar y no perder mucho tiempo. ¿Puedes explicarnos por qué estás en esta manifestación y qué haces aquí? Eres estudiante, ¿verdad?
Soy estudiante de universidad y acabo de terminar la carrera y quiero estudiar un máster. Entonces, los másteres van a costar muchísimo entrar la gente de clase obrera.
que no tiene dinero para acceder a ella. Entonces, por eso, también por mis compañeros de grado, que les va a costar mucho más terminar la carrera, los de licenciatura igual, con la subida de tasas, la pérdida de becas, también porque en los institutos se va a subir la ratio de alumnos, también porque a los profesores, hasta que no haya 10 días de baja, no les van a sustituir, etcétera, etcétera. En general, privatización y empeoramiento de las condiciones y la calidad de la enseñanza. Por eso estoy aquí. A ver, ¿hola?
Sí, hemos escuchado perfectamente a ese estudiante que manifestaba y daba su opinión y reivindicaba y que se quejaba en directo a través de los medios comunitarios.
¿Sí? No sé, no oigo nada ahora.
Juan continúa intentando describirnos con el sonido en directo lo que está ocurriendo en esa manifestación, en esa marcha en Madrid. Hemos conocido la experiencia de otras zonas, como por ejemplo Asturias y como por ejemplo también Andalucía. Juan, ¿estás ahí?
Sí, sí. ¿Has podido oír a este universitario que ha estado declarando pues las razones por las que está aquí manifestándose?
Hemos escuchado perfectamente a esa persona, a ese ciudadano que ha utilizado los medios de comunicación comunitarios y alternativos como altavoz.
¿Quieres hacerle alguna pregunta? Porque lo tengo todavía conmigo.
Pues sí, pásanoslo.
Vale. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Adrián.
Adrián, encantado de conocerte desde OMC Radio y desde diferentes medios comunitarios del Estado español. Hemos escuchado tus reivindicaciones. ¿Cómo estás viviendo en estos momentos la manifestación?
Pues en este momento me siento acompañado de muchísima gente que quiere decirle a este gobierno y a los gobiernos de las comunidades autónomas que los recortes no son la solución a la crisis y que no queremos pagar la deuda que no hemos generado nosotros, sino las entidades privadas. Y también me siento, la verdad, muy contento porque hay una masividad, hay una gran cantidad de gente aquí que está demostrando que el pueblo es el que tiene la batuta y que tiene que decidir sobre su futuro.
Adrián, ¿algo más que añadir?
No, nada más que sí, algo más que añadir, que también no es una manifestación unida exclusivamente por la educación, sino por la sanidad y por todos los ataques que se están haciendo contra los trabajadores y el pueblo, porque si no se unen las luchas contra los planes de empobrecimiento de la sociedad, no vamos a conseguir vencer a este gobierno, y yo creo que la vía es una huelga general de todos los trabajadores y los estudiantes, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, y nada más.
Bueno, pues muchas gracias por colaborar y utilizar los medios de comunicación comunitarios como altavoz para estas reivindicaciones.
Vale, muchas gracias.
Bueno, desde aquí, desde redacción, nos dice que nos sigas a través del Twitter. Juan, ¿cómo estás?
Estaba pensando subir a la cabecera, que estamos muy lejos, porque hay también otros sectores para hablar con otra gente. ¿Qué te parece si conectamos más tarde?
Me parece perfecto, Juan, inténtalo, rema como puedas hacia esa cabecera.
Va a ser difícil porque ahora mismo estoy en Cibeles, es imposible casi el paso y quizá tenga que optar por pasar por una calle lateral para poder llegar a la cabecera, pero vamos a intentarlo para contrastar ambientes y ver otro tipo de opiniones, ¿vale?
Desde aquí te damos todos los ánimos, desde el tercer sector de la comunicación, para que puedas cojas fuerzas y puedas llegar.
Muy bien, pues hasta ahora y un abrazo.
Bueno, las últimas noticias es que la huelga en la educación está entre los 10 temas del momento en Twitter. Le disputa el protagonismo a la renovación de Mourinho y a las propuestas de la suspensión de la final de Copa del Rey de Esperanza Aguirre.
Bueno, vamos a resumir lo que ha pasado ahora mismo con la conexión de Juan, que nos ha, de Radio Fapa, nos ha puesto en contacto con personas que han acudido a la manifestación, pues, gente de la calle que se ha querido poner en contacto con nosotros y contarnos desde su experiencia ¿Cómo está siendo la manifestación aquí en Madrid, en Neptuno y todo ese recorrido que lleva hasta la Puerta del Sol, hasta el Ministerio de Educación? Y bueno, hemos podido hablar con Adrián, un estudiante universitario que ha terminado la carrera y quiere estudiar un máster, pero que ve unas posibilidades remotas debido al coste que va a soportar.
Continuamos con más conexiones desde la sintonía de OMC Radio en el 107.3 de la FM para el distrito de Villaverde en Madrid y a través del streaming de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, y de diferentes emisiones a través de todo el Estado español, de diferentes medios de comunicación. Continuamos y, como digo, tenemos una otra conexión. Volvemos otra vez a Madrid. En este caso vamos a hablar con Lucía. Compañeras, ¿quién habla con ella?
Marta.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Lucía?
Sí, hola.
Hola, buenas tardes. ¿Puedes contarnos cómo se está desarrollando la manifestación que estás viviendo?
Pues sí, bueno, la verdad es que me he tenido que alejar un poco para poder hablar con vosotros porque hay muchísima gente haciendo muchísimo ruido. Somos muchos más de los que esperaba. Se ve gente de universidades, se ve gente de institutos, gente mayor, niños pequeños. Vamos, está haciendo un verdadero éxito.
Lucía forma parte de La Gatera. ¿Y qué acciones estáis desarrollando desde La Gatera o qué iniciativas vais a llevar a cabo en las próximas semanas?
Pues bueno, la verdad es que últimamente hemos estado bastante volcados en las iniciativas que surgen en nuestra universidad, en la Autónoma, dentro de lo que es el 15M, ¿no? Llevado a las universidades, el toma a la facultad, porque es donde más se está moviendo la gente, donde hay asambleas semanales, y bueno, se ha acampado en la universidad. Y luego se están organizando manifestaciones, pero sobre todo estamos intentando pensar juntos con los profesores alguna medida de presión para tratar de frenar el decretazo que nos han impuesto las universidades, que va desde no cerrar actas hasta un aprobado general. Bueno, se están pensando diferentes posibilidades.
¿Puedes contarnos cómo se afectan las medidas del gobierno en materia de educación?
Pues bueno, a nivel universitario bastante, ¿no? Porque por mucho que Bert lo niegue, de facto las tasas suben, ¿no? El curso que viene. Yo misma voy a tener que pagar bastante más, unos 500 euros más el curso que viene. Y eso se nota muchísimo, porque hay mucha gente que no va a poder pagar directamente. Y estoy hablando de una primera matrícula. La gente que suspenda una asignatura o dos por primera o segunda vez, bueno, se dispara, ¿no? El precio de las tasas. Y luego, además, también, como se endurecen los criterios para que te otorguen una beca, pues lo hacen más difícil todavía, ¿no? Para la gente que tiene que trabajar, para poder pagar estas altas tasas, puede dedicar menos tiempo al estudio, por lo tanto saca peores notas y, bueno, al endurecerse los criterios, pues se van a quedar fuera. Luego, además, a los profesores se les va a hacer trabajar más horas, con más grupos. Incluso habló Bert en alguna entrevista que he podido leer de hacer desaparecer algunas carreras o algunas asignaturas de letras que piensa que no son productivas.
Y ya para terminar, ¿hay algo que quieras destacar y que no hayamos tratado?
Perdón, ¿es cortado justo?
Que para terminar, ¿hay algo que quieras destacar que no hayamos tratado?
Pues nada, que me gustaría que de verdad la gente se movilizara y sobre todo que pasemos un poco a acciones concretas, a rechazar los decretos, a rechazar los recortes un poco más allá de la manifestación, ¿no?
Lucía, no sé si tú estás informada de lo que ha ocurrido esta mañana en la Facultad de Ciencias Políticas de Somos Aguas, de la Universidad
sí.
Complutense. ¿Nos puedes dar una valoración como estudiante, como universitaria?
Bueno, pues me parece que era totalmente innecesaria la carga policial y las detenciones. Que bueno, mis compañeros llevan trabajando muchísimo, llevan desde el domingo haciendo acampadas, informándose, que no son un grupo de violentos, sino todo lo contrario, gente muy trabajadora, que bueno, y no entiendo cómo Carrillo ha permitido a la policía entrar, cargar y detener. Me parece totalmente condenable y bueno, que estoy con ellos.
De acuerdo, Lucía, pues muchísimas gracias y bueno, pues nada, que te diviertas en esta manifestación.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Vamos a ver si le conectamos con él. ¿Juan?
Hola, Juan.
Estamos ya con la cabecera y con un montón de representantes de distintos sindicatos de profesores. Una de las personas que tengo conmigo es Sandra Valiente, que trabaja en la zona del norte de la Madrid capital, responsable de Madrid capital por Comisiones Obreras, y hoy mismo mandaba una serie de puntos sobre cuáles son las cuestiones de la de todos estos cambios de esta reforma que están llevándonos a las calles. José Ramón, te paso con...
Hola, buenas tardes.
Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando lo que estás viviendo y, bueno, pues, ¿por qué estás ahí?
Pues, a ver, el paro en general en Madrid ha aumentado, sobre todo en educación primaria, que ha sido muy masivo. Y, bueno, la manifestación, como me oirás, es que hay muchísima gente. Llegaba hasta casi Atocha. Yo estoy al principio en la cabecera, pero compañeros me han dicho que llega hasta casi Atocha. Toda la comunidad educativa, profesorado, padres, madres, alumnado, están apoyando esta jornada de lucha. Porque, claro, los recortes están clarísimos. Aumento de ratio y una clara privatización que pretende esta comunidad, y por ahí no pasamos.
Y, bueno, supongo que puede haber alternativas, ¿no? ¿Tú me podrías dar alguna alternativa a estos recortes?
Pues es que no se puede recortar, sobre todo, por ejemplo, en atención al alumnado con necesidades educativas, porque son los que más lo necesita. Y si recortamos en educación, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Nosotros defendemos más y mejor educación para salir de la crisis.
Muchas gracias por tu intervención. ¿Quieres añadir algo más?
No, nada más, simplemente que ánimo y que estamos aquí por la escuela pública.
Mucho ánimo desde aquí, desde los medios de comunicación comunitarios, que estamos desarrollando esta cobertura. ¿Puedes pasarme con nuestro compañero, con Juan?
Sí, sí, te paso, gracias, hasta luego.
Hasta ahora.
Gracias, José Ramón.
Oye, Juan, bueno, estáis en la cabecera, ¿no?, prácticamente.
Estamos ahora mismo junto a la tribuna, que está instalada ya en esta, en casi la confluencia entre la calle Alcalá y la calle va a la Plaza de Santa Ana, que no recuerdo cómo
Sevilla,
se llama.
Plaza de Sevilla.
Plaza de Sevilla. Hay una tribuna en la que se han subido distintos representantes, especialmente, pues estoy viendo sindicatos de enseñanza. En este momento, pues veo representantes de CECIF, de Comisiones Obreras, de supongo que de UGT también estoy viendo, y voy a intentar pasar, aunque imagino que dentro de nada van a leer distintos manifiestos, un comunicado. Así que, si te parece, seguimos en contacto.
Compañeros y compañeras,
va a empezar ahora.
Estamos
más de 100.000 en esta manifestación. Después de que en la Comunidad de Madrid hayamos ido a la huelga en este curso más de 13 veces, todavía seguimos llenando las calles. Lo que hemos hecho hoy ha sido muy importante. Estamos ya en camino, extendiendo la lucha a nuevos sectores, extendiéndola a nuevos territorios. Mientras sigan con estas políticas y estas agresiones, no van a encontrar la paz social. Vamos a seguir resistiendo. Nos están diciendo que estos recortes son necesarios, que no hay dinero en las arcas. Sí que tienen dinero para otras cosas, sí que lo tienen para emprender guerras en otros países, sí que lo tienen para inyectarlo a la banca privada, sí que hay dinero para financiar cultos particulares o para que el señor Borbón vaya a matar animales. Desde aquí... Desde aquí les vamos a decir que estos servicios sociales son algo que vamos a defender con todas las fuerzas, que es la garantía de democracia, que es la esperanza de que las futuras clases trabajadoras puedan defenderse y emanciparse. No hay ningún atajo para vencer, pero vamos a seguir presionando. No será la última vez que nos veamos en la calle. Somos mucho más que ellos y la resistencia va a ser dura. Si no quieren ceder en estas agresiones, si no retiran todas las reformas que destruyen toda la legislación laboral, si no echan atrás el recorte, seguiremos luchando y nuestra única propuesta será el que se unan los movimientos populares para echar abajo todas estas medidas. Compañeros y compañeras, muchas gracias por estar aquí.
Ahora, José Ramón, ha sido el representante
de
¿Me estás siguiendo ahora?
Sí, te estamos siguiendo, estamos escuchando.
Bueno, ese comunicado. Eduardo Sabina, de UGT.
Lo primero, agradecer a los Papas Ginés de los Ríos y a las organizaciones estudiantiles el apoyo que han dado a las organizaciones sindicales en esta movilización, como lo están trabajando durante todos estos meses a lo largo de la aplicación de los recortes que para nosotros en la Comunidad de Madrid no son nada nuevos. Estamos viendo desde hace años cómo se recorta en la enseñanza no universitaria. Hemos visto cómo se ha sustraído la formación, cómo aquellos elementos que servían para promocionar al profesorado están siendo cercenados. Pues hemos visto el incremento de las horas lectivas para el profesorado de enseñanza secundaria. Ahora las medidas de MEP no nos aplican nada nuevo en ese aspecto dentro de la Comunidad de Madrid. Pero sí que estamos viviendo en este momento un nuevo asalto a la calidad de la educación, y es el incremento de ratios. ¿Desde cuándo hemos visto 42 alumnos en un aula en bachillerato? Ahora lo vamos a ver. Y esto no solamente afecta a la enseñanza pública, esto extiende a todo el sistema educativo y va a afectar tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza privada. Es decir, va a ser una fuente fundamental de generación de paro en el sistema. La externalización de los servicios. Estamos viendo cómo gran parte de las actividades que se hacen en los centros están pasando a la empresa privada. ¿Qué estamos viendo? Sencillamente, cómo de aquello que la ciudadanía necesita se está haciendo un negocio a costa de bajar la calidad y a costa de reducir las retribuciones de los profesionales que trabajan en el sistema. Pero en este momento vamos a asistir a un ataque brutal a la enseñanza universitaria. ¿Qué estamos viendo? Primero, el incremento de las tasas, progresivo en función de las veces que se repita. ¿Cómo van a poder estudiar aquellos ciudadanos que tienen que trabajar y asistir a la universidad, que se ven forzados a repetir curso? Eso sencillamente es un atraco a la sociedad. Incremento de la jornada a 37.5 horas, con incremento de la carga lectiva. Eso no supone nada más que el incremento de despidos y la destrucción de la actividad investigadora en la universidad. El ministro de Educación, los colaboradores que le ayudan y la consejera de Educación de Madrid no tienen ni idea de lo que es la clase y no tienen ni idea de lo que es investigar. Y lo que estamos sufriendo es el ataque de su ignorancia. Primero van a ser los profesores asociados, después van a ser los contratados a tiempo parcial, después los contratados a tiempo completo, y todo llegará, pero también recortarán los funcionarios, porque la contracción de la matrícula por el incremento de las tasas es algo inevitable. Esto se puede arreglar, evidentemente, se pueden hacer otras cosas. Solamente con las retribuciones que tuvo Rodrigo Rato el año pasado, se podían pagar 78 profesores de enseñanza. También se puede atacar directamente al fraude fiscal. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo se evaporan 80.000 millones anuales y que no se hace nada para recaudar en esa línea. Sencillamente, con el fraude fiscal resolveríamos todo el problema de los servicios públicos y el problema de la investigación en el Estado español. Y, por supuesto, un planteamiento fiscal progresivo. En este momento, los incrementos fiscales están afectando exclusivamente a aquellos ciudadanos que tienen una nómina. Todavía existen paraísos fiscales, incluso dentro de nuestro país, que son Sinoda y SICAP, que son todas esas ofertas financieras que tienen la gran banca. Estamos viendo cómo se deriva dinero a los paraísos fiscales y estamos viendo la impasibilidad del gobierno ante estas medidas. Compañeros, evidentemente sabemos que la lucha va a ser difícil. Esto no es nada más que el principio de una batalla que tiene que dar toda la sociedad en su conjunto. Y esta batalla se prolongará en el mes de septiembre, en el mes de octubre, si este gobierno no lo mata, tanto a nivel del Estado como a nivel de la Comunidad de Madrid.
Compañeros, adelante, aquí estaremos todos y vamos a luchar por todo aquello que es nuestro. Gracias.
Bueno, hasta aquí la intervención de Eduardo Sabina, que es el responsable de UGT, PENTE, Educación. Y a continuación, como has podido oír, de CESID, Adolfo Martínez.
Buenas tardes a todos desde el sindicato CESID. Nos agradecemos que hayáis hecho un hueco en vuestro tiempo para estar aquí, para decir no a todas estas medidas, a la reducción de 3.000 millones en la educación, al aumento de las tasas universitarias, a los alumnos por clase, a todas estas medidas que decían mis compañeros. Aquí estamos para decir no y basta ya. Estas medidas justifican el descontento y la indignación de todos los profesionales. Este malestar no solamente viene por el ataque a nuestras condiciones laborales, sino también a la calidad, que va a suponer un retroceso en la calidad de la educación española. Va a suponer una gran parte de los profesores de ahí no pierda su puesto de trabajo. Desde el CESID de Enseñanza Madrid rechazamos estas medidas adoptadas de forma unilateral, con el único objetivo de reducir gastos y que las comunidades educativas puedan alcanzar ese 1,5% que tanto nos recuerdan todas las comunidades. No puede ser a costa de la educación, no puede ser a costa de la educación que todas las comunidades consigan ese déficit. Esto puede suponer un alivio a corto plazo, pero mucho más perjuicio en el futuro. Vamos en la dirección contraria al resto del país y de nuestro entorno, lo que nos va a suponer continuar aumentando los índices de fracaso escolar y perjudicar a nuestras generaciones futuras. Esa es la clave, tenemos que evitar eso. Los recortes aprobados por el gobierno, como decía anteriormente, suponen un descenso de la calidad educativa y pueden suponer un efecto nefasto para los intereses de la sociedad española, que verán cómo los niveles educativos retroceden a los niveles de hace 30 años. Son grandes los esfuerzos que han realizado todas las comunidades educativas desde las transferencias. Todos han hecho grandes esfuerzos. Aumentar el número de alumnos por aula para reducir unos cuantos profesores es mal negocio. No es un buen negocio. Las aulas son cada vez más heterogéneas. Yo cuando oigo hablar a los altos responsables de que van a aumentar las ratios, yo me pregunto, ¿pero realmente saben lo que están diciendo? Con la heterogeneidad de alumnado que tenemos en todas las aulas, no es nadie para pensar de que no solo es cuestión de aumentar 5 o 6 niños, sino que hay gran cantidad de diversidad de alumnado. Y esto va totalmente en perjuicio de la educación. Las aulas son cada vez más heterogéneas y realmente toda la capacidad imaginativa para ajustar el gasto se centra en reducir los salarios de los funcionarios y la calidad de los servicios públicos. No tienen ninguna otra medida imaginativa. Creemos que el mejor método para luchar contra la crisis, el mejor método es el diálogo con la administración y la apertura de mesas de negociación urgentemente. Este gobierno está confundiendo firmeza con imposición. Se niega a negociar ningún tipo de medida y está cayendo en los mismos errores que cayó el anterior gobierno. Ni uno ni otro. Hay que negociar, hay que hablar y hay que dialogar.
Continúa la intervención del...
Voy terminando, que tengo poco tiempo. Necesitamos, y creo que esta es la clave, no nosotros, España, necesita buenos gestores. Esa es la clave de todo. El déficit público que tiene nuestro país no es culpa de los funcionarios docentes ni de los funcionarios públicos, sino de las políticas innecesarias, desafortunadas, de las distintas administraciones. Todos podríamos recordar, hace muchos años, desde 2008, todo el mal gasto que ha habido. El control del gasto de las distintas administraciones debe ser un hecho constatable y de obligado cumplimiento. Y exigir responsabilidades a quienes, con su irresponsabilidad, han incrementado desmesuradamente el déficit en sus respectivos ámbitos. Estamos dispuestos a hacer propuestas que sirvan para mejorar la crisis y sin recortar en educación, perdón, ya que siempre la hemos considerado como inversión de futuro y no como un gasto. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí.
Hasta aquí el representante de...
Francisco
Dotón, del Sindicato de Profesores AMPE.
Seguimos en directo.
Buenas tardes a todos. Desde AMPE Madrid quiero daros las gracias a todos los que habéis asistido a esta manifestación histórica y a todos los que habéis secundado esta jornada de huelga convocada unitariamente por las organizaciones sindicales representativas del profesorado, donde hemos puesto de manifiesto el rechazo unánime hacia los recortes en educación. Unos recortes que se inician en el año 2010 con una abrupta bajada de sueldo a los funcionarios y que han culminado recientemente con la aparición de un real decreto ministerial donde se establecen nuevas medidas que van a perjudicar gravemente la calidad educativa y situarán a la enseñanza pública en estándares y patrones de funcionamiento de hace varias décadas. Una vez más, tendrán un impacto social desmesurado estos recortes, ya que se focalizan sobre servicios básicos y esenciales para los ciudadanos. A los derechos laborales y económicos de los docentes y al funcionamiento y puesta en marcha de programas educativos en los centros. Desde que comenzó la crisis económica, la educación ha sufrido, en primer lugar, todos los ajustes y recortes presupuestarios. Una acumulación de recortes que constituye un ataque sin precedentes a la educación pública y al profesorado y que afecta muy directamente al alumnado y a las familias, hipotecando el futuro y el desarrollo de nuestro país. Medidas como aumentar la carga horaria del profesorado, incrementar las ratios o no cubrir inmediatamente las bajas del profesorado van a provocar que miles de profesores sean expulsados del sistema público de enseñanza y que se deteriore irreversiblemente la calidad del sistema educativo. Llevamos mucho tiempo denunciando el insostenible gasto público destinado a la duplicidad de administraciones, al mantenimiento de niveles de gastos suntuarios y de representación difícilmente soportables por nuestro país. Proliferan los entes públicos de dudosa rentabilidad, la legión de asesores y, sobre todo, una sobredimensionada clase política que difícilmente podemos sostener. En la difícil situación que atravesamos, no solo en Madrid, sino en todo el Estado, tendremos que entendernos y remar todos en la misma dirección, aunque esto sea una quimera. En todo caso, diferentes fuerzas sindicales, diferentes sectores y diferentes sensibilidades convergen hoy aquí, aglutinados en lo sustancial, tratando de construir entre todos un muro de contención para la defensa de la enseñanza pública, sobre todo una enseñanza pública de calidad. Si el principio básico de la educación es predicar con el ejemplo, es el momento de que nuestros responsables políticos estén a la altura de los sacrificios que nos demandan y sean el espejo donde puedan mirarse los docentes y los ciudadanos. Es preciso que se den por aludidos en lo que les concierne y que pongan el foco de los recortes en aquellas cuestiones de otra índole que no sea la educación y que garanticen políticas básicas comunes en todo el Estado, en pensiones, en sanidad y en educación. Muchas gracias a todos.
Hasta aquí el representante del sindicato AMPE.
A continuación, toma la palabra Paco García, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid.
Como veis, son los secretarios de la Comunidad de Madrid.
Pues... Buenas tardes. La manifestación todavía está parada en Neptuno. Más de 100.000 personas esta tarde en las calles de Madrid le están diciendo al gobierno de España y al gobierno de la Comunidad de Madrid que así no, que no a los recortes en educación. Quiero comenzar saludando a los trabajadores de Telemadrid que nos acompañan en esta manifestación y que están amenazados de un ERE que podría despedir a la mitad de la plantilla. Y con ellos quiero también saludar a todos los trabajadores de los medios de comunicación que están atravesando serias dificultades y que están cubriendo esta manifestación sin saber qué pasará mañana. Estamos viviendo una jornada histórica en la educación de este país, una jornada en la que la educación en España, desde la educación infantil hasta la universidad, le dice al gobierno de España y a los gobiernos autonómicos que se precipitan por la senda de los recortes, como el gobierno de la Comunidad de Madrid, que la educación no es gasto, que es inversión. Y que sin educación no hay futuro. Estamos aquí para decirles eso. Sin educación no hay futuro, ni en términos de desarrollo económico, ni en términos de desarrollo social. Una jornada de movilización exitosa, ampliamente secundada. Casi el 80% de los trabajadores de la educación no universitaria en España
y el 90% de los trabajadores y trabajadoras de las universidades han secundado el paro. Y hoy en España hay más de 60 manifestaciones en las que, como esta, les pedimos al gobierno y a los gobiernos autonómicos un cambio de rumbo. Pero esto no es cosa solo de los profesores y profesoras, que también es cosa de toda la sociedad. Y hoy hemos sentido el apoyo y el respaldo de los estudiantes, de los padres, que han estado con nosotros en la huelga y que están con nosotros en la calle. Y hoy toca hacer un reconocimiento especial a las organizaciones sociales del ámbito educativo, con las que trabajamos cada día codo a codo por una educación mejor y contra quienes quieren deteriorarla. Y quiero referirme especialmente a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Francisco Jiménez de los Ríos, al Sindicato de Estudiantes y a todas las organizaciones estudiantiles de la universidad que han conseguido hacer de esta movilización un gran éxito. Y todos ellos, junto con las organizaciones sindicales, somos permanente y constantemente atacados por el piquete mediático de la derecha, por los matones del titular, que recientemente han sido el sindicato de estudiantes objeto de un ataque bochornoso en la portada de un periódico, si es que se le puede llamar así, en la portada de La Sinrazón. Una portada vomitiva que debería figurar en los anales del macartismo. Pero no nos vamos a dejar y no vamos a parar. Digan lo que digan, no pasa nada. Ladran, luego cabalgamos. Y esta marea verde que empezó en Madrid hoy recorre ya las calles de toda España. Quiero también destacar que los profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid hoy acumulan su duodécimo día de huelga en este curso, 12 días de huelga, en lo que es un ejemplo de coraje, de dignidad y de coherencia en defensa de la educación pública de todos y para todos. Y queremos decirle al ministro Bert que ha dicho, no pasa nada, estos recortes no afectan a la calidad de la enseñanza. Y en la Comunidad de Madrid ya hemos probado ese jarabe, ya nos han dado de esa receta y sí que afectan. Dejadme que os diga tres o cuatro cifras que dice afectan. Como consecuencia de los recortes del incremento de las horas lectivas del profesorado, se ha despedido a más de 2.300 profesores en la educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Y con 2.300 profesores menos en los centros, este curso hay una reducción del 75% de las horas extraescolares y complementarias, una reducción del 54% de las horas de biblioteca, una reducción del 20% de las horas de atención al alumnado con asignaturas pendientes, una reducción del 38% de las horas que se han podido dedicar a las tutorías. Sí que pasa. Menos educación para todos y, sobre todo, menos educación para los que más lo necesitan, para los que necesitan las medidas de apoyo de las que ahora quieren privar al sistema educativo y a la escuela pública. Claro que pasa. Los quieren ustedes retrotraer a la educación de 1970, pero con los alumnos del 2012. Y eso es una ecuación imposible. Y tampoco queremos una universidad elitista en la que el incremento de las tasas y la reducción de las becas expulsen a los hijos de los trabajadores de la universidad. No queremos una universidad así, y además una universidad así a este país no le vale para nada.
Tampoco queremos que se cierren centros de investigación por falta de fondos, como se están cerrando. No queremos que se dilapide todo ese enorme caudal de capital humano que es el futuro de este país, y sin ese capital humano este país se quedará sin futuro. No queremos que 7.000 jóvenes de este curso, y el pasado también, y el anterior 5.000, se queden fuera de los estudios de formación profesional porque el gobierno regional no incrementa las plazas de formación profesional. Por eso estamos aquí, hoy, toda la educación madrileña, toda la educación española, para pedir un cambio de rumbo, para decir que no se puede rescatar a los bancos con dinero público y que ese dinero público sea el mismo que quitan de la sanidad y de la educación, que son derechos de todos los ciudadanos. Estamos aquí para terminar, como decía, para decir alto y claro que la educación no es gasto, es inversión, y no se puede recortar la inversión porque la educación es el futuro, y el tren del futuro, si lo perdemos, nos quedaremos sin futuro. Así que retiren las medidas, retiren los recortes, siéntense a dialogar, porque si no, nos van a seguir viendo en la calle, en la movilización, en la huelga, y no nos vamos a cansar. Digan lo que digan, nos digan lo que nos digan y hagan lo que hagan. Adelante, a pelear por nuestra educación, que es pelear por el futuro.
Hasta aquí la intervención de Paco García, que es el secretario de Educación de Comisiones Obreras, y a
vamos a proceder a la lectura de un manifiesto unitario, con lo cual concluiría el acto.
Ya has podido oír, José Ramón, los oyentes de la...
Contra los recortes y en defensa del servicio público educativo. Hoy, 22 de mayo de 2012, es una fecha histórica. Por primera vez, los sindicatos representativos de la educación, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, AMPE, CECIF, ESTES y FETUGT han convocado una huelga en toda la enseñanza española para rechazar los recortes educativos y en defensa de los servicios públicos. Las medidas aprobadas por los gobiernos de España y las comunidades autónomas que están aplicando se traducirán en un recorte de los presupuestos educativos entre el 25 y el 30%. Así se reconoce, sin ningún género de duda, en el llamado Programa Nacional de Reforma, presentado por el Gobierno Central, y en el último Plan Económico, presentado por la Comunidad de Madrid. Este brutal recorte, añadido a los que desde 2008 se están produciendo en la Comunidad de Madrid, supondrá un retroceso histórico. Las aulas volverán a masificarse. En educación infantil y primaria se podrán agrupar hasta 30 alumnos por aula. En secundaria, hasta 36. Y en bachillerato, hasta 42, ampliables a 46. Estas condiciones, inadmisibles para la generalidad de los centros, perjudicarán especialmente a la educación infantil, al primer ciclo de la ESO, a la formación profesional y a la escuela rural, así como a los centros que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales. No se cubrirán las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral, lo que generará muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros. Al quedar los grupos ya de por sí sobrecargados, sin un profesor que pueda atenderlos adecuadamente. Además, constituirá un castigo para el alumnado de segundo de bachillerato en puertas de la prueba de selectividad.
Yo creo que ha sido una estudiante.
Consideramos
desde un padre
también el deterioro de las condiciones laborales. A los recortes retributivos de más del 6% aplicados desde junio de 2011 se suma la ampliación del horario, la organización de funciones y en especial el incremento del horario lectivo, la desaparición de las reducciones horarias para el profesorado mayor de 55 años, sustanciales recortes salariales en caso de baja por enfermedad, la desaparición de las condiciones de la jubilación anticipada y la amortización de las plazas de todo el personal que se jubila, la transformación de nombramientos a tiempo completo a tiempo parcial,
el cese del personal interino a 30 de junio para no pagarle las vacaciones, etcétera, etcétera. Todo ello se materializará en una reducción de la plantilla de proporciones incalculables. Decenas de miles de puestos de trabajo de personal interino y temporal se van a perder. Todo el esfuerzo de años para tener plantillas preparadas y actualizadas se tirará por la borda. La subida de las tasas universitarias, formación profesional, idiomas y otras enseñanzas no obligatorias, junto con los recortes, amenazan la equidad en la educación. A esto se suma el abandono de determinados programas de apoyo a la educación infantil y de nuevas tecnologías, el desmantelamiento de los programas de compensación a las desigualdades y atención a la diversidad, la eliminación de modalidades de bachillerato, la reducción de oferta de las escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas artísticas y centros de adultos, la no implantación de ciclos de formación profesional actualizados. Esto representa un gran paso atrás en la garantía del derecho a la educación, en la formación para el empleo, en la compensación de las desigualdades y en la calidad del sistema educativo, además de abandonar la única vía realmente eficaz para salir de la crisis, invertir en educación. Las medidas contenidas tanto en los presupuestos generales del Estado como en el Real Decreto Ley 14/2012 representan un ataque frontal contra el modelo de universidad pública basado en la autonomía universitaria, en el principio de igualdad de oportunidades y el de servicio público, contemplados en el artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza el derecho de todos a la educación.
A continuación parece que es un estudiante quien va a hablar, va a seguir leyendo este manifiesto que se ha dividido aparentemente en tres.
En su lugar, la universidad pública pasa a ser un elemento más de mercado y se apuesta de manera clara por su mercantilización, lo que se refleja en el incremento descontrolado de las tasas universitarias junto con la reducción sustancial de las becas, que supone sustituir el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior por el de que solo acceda a la universidad quien pueda pagarlo. Se desmantela el principio de la autonomía universitaria, dejando el modelo de gestión en manos de la administración autonómica y dando entrada de manera incontrolada a la empresa privada. Cuando desde la administración educativa se afirma que el sistema universitario español necesita una profunda reforma para ganar eficacia, prestigio y calidad, se olvida que el prestigio y la calidad se logran a través de una financiación adecuada y un marco normativo estable que no ponga patas arriba a las universidades cada vez que se produce un cambio de gobierno. Como consecuencia de estas políticas, España va a retroceder muchos años y se verá relegada al furgón de cola de los países europeos en educación, en investigación y en innovación. El gobierno de la nación tiene que saber que sin educación no hay futuro, que sin educación se hipoteca el futuro de España y que sin educación no se podrán poner en marcha medidas de estímulo económico y la transformación del sistema productivo, pasos esenciales para salir de la crisis y la recesión de la economía española. El sector educativo, que ha parado el día de hoy y ha llenado las calles, toda la ciudadanía que rechaza los recortes, hace un llamamiento al gobierno para que rectifique, para que escuche a las organizaciones sindicales representativas, a las universidades, a las organizaciones sociales, a la sociedad española, a los organismos nacionales e internacionales que de forma unánime gritan ¡no a los recortes! ¡No a los recortes! Para exigir más y mejor educación para salir de la crisis. Porque invertir en educación es invertir en calidad de vida, en empleo y en futuro.
Continúa la primera chica que empezó leyendo el manifiesto.
Bueno, no podemos dar por finalizado el acto sin agradeceros a todos y a todas el apoyo que mostráis y mostramos, porque queremos, defendemos y seguiremos defendiendo la enseñanza pública, y recordar a las personas que han sido represaliadas a lo largo del día en las concentraciones, movilizaciones, piquetes informativos, y especialmente a dos jóvenes estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid que han sido llevados o detenidos por la policía a lo largo de la mañana. Por tanto, gracias a todos y a todas por el apoyo y seguiremos en las calles defendiendo la educación pública.
Efectivamente, José Ramón.
Sí.
¿Me recibes?
Perfectamente, Juan, hemos escuchado todo.
Esta mañana, precisamente, en el campus de Somos Aguas ha habido dos detenciones. Estamos ahora mismo al pie de este escenario en el que se puede ver los nombres de los sindicatos CESIF, UGT, FETE, Enseñanza Madrid, Comisiones de Enseñanza, AMPE, Madrid y STEM, Intersindical. No sé si tenemos todavía mucho tiempo para escuchar algo más de la calle, de la gente que se está manifestando, o si se puede o no prorrogar la emisión. José Ramón.
Vamos a intentar conectar con la manifestación en Oviedo en estos momentos.
Muy bien.
Y bueno, si podemos, intentamos volver contigo.
Pues bien, me quedo por esta zona en la que ahora mismo está todo abarrotado, salvo la zona de prensa que había... Nos han dejado pasar a las radios comunitarias y bueno, que, bueno, pues en definitiva la gente ahora, como vas a oír, está expresando lo que opina.
Es un adelanto, eso que acabas de decir.
Un abrazo muy fuerte para todas las ciudades y las radios comunitarias que están conectadas.
Juan, te agradecemos desde aquí la labor que estás haciendo en primera línea para usar a las radios comunitarias alternativas como altavoz de la realidad, de lo que está ocurriendo en estos momentos.
Así es. Un abrazo. Sigo aquí para cuando queráis.
Y tenemos como noticia de última hora por la red social Twitter una información que nos llega de que los dos estudiantes detenidos en la Universidad Complutense de Madrid ya están en libertad tras negarse a declarar y están imputados por un delito de desórdenes públicos. Bueno, pues con esta noticia ya por lo menos sabemos que si los chicos no están en la manifestación irán y tienen todo el apoyo de esas personas que están ahí, que se han sido nombrados en el manifiesto. Y bueno, y más adelante haremos un pequeño resumen sobre todo lo que ha sido nombrado en el manifiesto y en las intervenciones que han tenido lugar.
A mí me ha llamado la atención que se haya nombrado pues que el gobierno gasta el dinero en una guerra, en financiar unos cultos y en financiar el viaje del rey para cazar en África. Ha sido lo que más me ha llamado la atención del discurso que se ha dado hace unos minutos allí. Luego que han criticado muchísimo el que se recorta en sanidad y en la escuela pública, y que se rebajan esas horas y que todo esto pues va a producir que haya un problema en las aulas con los alumnos, y es que van a estar llenas de alumnos y no van a dar abasto para poder atenderlos a todos, y eso en realidad no se puede aprender bien con 36 alumnos metidos en una clase.
Hablaban incluso, acordaros, de 42, y hemos escuchado incluso hasta la cifra de 46 alumnos, ¿no? Más detalles.
Bueno, a destacar el lema de la educación no es un coste, sino es una inversión para el futuro. Es un lema que ha estado muy presente durante todo el día de hoy y que tiene mucho sentido, la verdad, porque se está haciendo un comercio de la educación, se está haciendo recortes que deberían ser impunes en un estado de bienestar como en el que deberíamos estar en una democracia tan formada como la de España.
Hemos escuchado también de que, bueno, esos recortes en parte es que poco a poco se va a ir despidiendo a profesores. Primero los parciales, luego los que trabajan a jornada completa y hasta finalmente hasta los funcionarios, todo por recortar y ahorrar en estos, a los que ellos se les refieren costes, como ha dicho mi compañera Raisa, pero que en realidad es una inversión. Y lo que dicen ellos y lo que quieren todos los manifestantes es que esto es un mal negocio y que no puede reducir lo que estamos haciendo en educación, no pueden reducir esa calidad. Y lo que España necesita no es esta reducción, sino unos buenos gestores.
Destacar también que los recortes van a suponer un retroceso en el estado de bienestar español, además de afectar a la educación y producir un descenso en el nivel educativo.
Otra de las cosas que me gustaría mencionar es que han hecho mucho hincapié en que esta educación que tenemos ahora, si en adelante sigue igual, va a ser muy perjudicial para el futuro. De hecho, dicen que seríamos el país más atrasado de toda la Unión Europea en educación, ya que, sobre todo por lo de las aulas, que serían totalmente heterogéneas, y que esas subidas no están totalmente de acuerdo de que esas subidas no son las correctas ni las adecuadas, pero no sabemos qué podemos hacer para que no haya estas subidas en educación, pero podamos salir del agujero donde nos hallamos.
Yo me solidarizo con mis compañeros que ahora mismo estén estudiando segundo de bachillerato o que próximamente lo vayan a hacer, porque nosotras estuvimos hasta hace poco, y que es verdad que les van a perjudicar muchísimo con la reducción de profesores, con el aumento de alumnos, ya que es el curso más complicado, podríamos decir, de toda la formación básica en la que deberíamos tener todos los alumnos, y que va a ser una prueba de selectividad mucho más difícil de la que anteriormente, pues en otras situaciones, no sería.
Sí, puede ser a lo mejor porque está muy tensa la cosa y entonces los alumnos que vayan a hacer selectividad este año estarán más nerviosos o más tensos, pues por toda la que se nos avecina.
Y no solo aquellos que estén preparados para hacer ahora la selectividad y entrar a la universidad, sino nosotros, que somos estudiantes también. ¿Qué haremos cuando tengamos una o dos asignaturas para recuperar o para cursar otra vez? No solo porque digan, ala, no hemos hecho nada, hemos estado de juerga, no lo hemos currado, sino que nos lo curramos y a veces pues cae. Y hay familias que no se pueden permitir pagar esas tasas tan altas que nos han impuesto. ¿Y qué haremos con eso?
Ya han avisado que la resistencia será dura y que los movimientos son mucho más fuertes que las fuerzas políticas.
A mí una cosa que no me parece muy normal, y es que este año, lo sabemos porque somos estudiantes de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos, y este año hay gente que se les ha otorgado unas becas muy altas, y en cambio a otros no se han llevado nada, absolutamente nada. Yo pienso que en vez de dar a una persona tantísimo dinero, a lo mejor con ese dinero se puede ayudar a tres o cuatro a la vez, y eso también sería bueno porque todos necesitamos ayuda. Sabemos que hay rentas económicas en las casas más altas que en otras, pero igualmente todo el mundo necesita ayuda. No somos ricos ni multimillonarios, si no, no estaríamos en una universidad pública, eso se lo aseguro a todos ustedes. Estaríamos metidos en una privada o estaríamos estudiando en Harvard o en Oxford, y no es nuestro caso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya de por sí no nos dan ayuda, nos quitan más, pues
hola, Juan,
nos vemos estudiando en medio un campo.
La verdad es que con esto que dices se presenta un conflicto que estuvimos desarrollando ayer o antes de ayer, que con los recortes que se van a llevar, bueno, que en la sociedad española se identifica mucho más, se valora mucho más la educación pública que la privada por la calidad, porque los profesores se les exige más nota para poder ejercer en una educación pública que en una privada, y que con estos recortes y estos hechos que nos vamos a encontrar próximamente a partir del curso que viene, del 2012-2013, pues se van a equiparar bastante, y los precios pues a lo mejor también se equiparan, porque imagínense que repites tres veces una asignatura y se te pone por las nubes, te compensa incluso antes estar en una pública que en una privada. Una privada.
Perdonad que os corte, pero tenemos de nuevo conexión. Tenemos conexión con Madrid. Estamos intentando llamar
a Asturias no nos cogen el teléfono porque suponemos que estarán ahí también dentro de toda esta marea, con lo cual volvemos. Vamos a despedir ya el programa en breve con esta última conexión. Tenemos a Juan Cruz, nuestro compañero de Radio Enlace, que ha tenido ahí el móvil en mano, en alto, aguantando todo el comunicado, todo el manifiesto que han leído los diferentes sindicatos, y nos gustaría despedirnos con las voces de los estudiantes, que son los que van a sufrir y los que están sufriendo todos estos recortes, ¿no? Aparte de todo el profesorado y el personal docente. Juan, ¿estás ahí?
Pues sí, estoy junto a Juventud Sin Futuro, no sé si lo estás escuchando.
Sí.
Están bailando, ha terminado la manifestación, ha terminado las declaraciones, pero los estudiantes no dejan la calle porque es su futuro y es Juventud Sin Futuro. ¿Quién quiere hablar? Para las radios comunitarias, ¿cómo te llamas?
Alexi Martín.
Los estudiantes especialmente son el sector más perjudicado. ¿Cómo es que no estabais ahí arriba en el escenario?
Sí, estábamos, de hecho hemos leído parte del manifiesto, porque de hecho si alguien perjudica esto es a nuestro futuro, porque nuestros padres han estado muchos años luchando para que podamos ir a la universidad y ahora nos quieren expulsar de la universidad por no tener dinero para pagar.
Una pregunta, esta detención esta mañana de dos estudiantes, ¿eso entra ya en terrenos que quizá os preocupe porque empiezan a represaliarlos? Me parece que ha sido esta mañana también cuando han estado pidiendo identificaciones. ¿Cómo habéis vivido la jornada?
Pues, desde luego hay un comentario. Aquí se detiene estudiantes en las calles y no se detiene banqueros, no se detiene ladrones, no se detiene gente que prevarica, que roba y que trafica. Con lo cual, nosotros solo somos víctimas de lo que está pasando y estamos viendo con preocupación porque se está criminalizando al ciudadano en la calle reivindicando sus derechos.
Los estudiantes hace un año y medio en Antón Martín, Estudiantes Sin Futuro, Jóvenes Sin Futuro, tuvieron una primera manifestación que no se esperaban. Esperaban que iban a ser 4 o 20 como mucho. Sin embargo, Antón Martín se llenó. Ahora está llena la ciudad de Madrid y en otras ciudades del Estado español están también teniendo manifestaciones. Evidentemente, el impulso aquel respondía a una realidad. Dinos si habéis notado un seguimiento de vuestro movimiento y evidentemente los jóvenes se están concienciando o no.
Pues sí, desde luego que los jóvenes están muy concienciados, estamos muy concienciados porque es nuestro futuro lo que está en juego y ya las manifestaciones no son políticas, no son sindicales, son de ciudadanía y es la ciudadanía entera la que está en la calle.
Bueno, José Ramón, ¿tenéis que cortar o continuamos?
Pues nos quedan...
Tengo aquí una persona, por ejemplo, del ámbito de madres y padres.
Nos quedan muy poco tiempo, pero esto es lo bueno que tiene emitir desde un medio comunitario, la flexibilidad del horario, pues, así que, por favor, dale paso.
Pues mira, tenemos a una madre que está en una APA, es Isabel Blanco, pero que también está en la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. La FAPA es uno de los elementos o una de las entidades que ha sido citada hoy en el acto como elemento coadyuvante, es decir, que ha estado apoyando estas reivindicaciones del profesorado y también de los estudiantes. Isabel, ¿cómo se ha vivido desde las APAs todo este recorte anunciado por el Ministerio, publicado ya por el BOE? ¿Hay preocupación entre los padres?
Extremadamente preocupados, aunque es verdad que en la Comunidad de Madrid gran parte de estos recortes ya los hemos estado sufriendo este año sobre todo, pero también en años anteriores.
Tenemos delante, pues digamos, muy poco tiempo porque el curso ya está en 2013 casi ahí a la vuelta, pero nos gustaría saber, ¿es posible que esta manifestación, estas movilizaciones frenen al actual gobierno, al menos en un paquete oculto de medidas que pudieran tener al ver esos 100.000 personas que hoy solo en Madrid han salido a la calle? ¿Crees que esto puede frenar a un partido que se siente con mayoría absoluta?
Me gustaría pensar que sí, pero mucho me temo que no están dispuestos. La realidad de la calle y la realidad que ellos viven en sus despachos
son dos realidades opuestas que no entran en no coinciden en ningún caso, pero sí servirá para algo, y es para que la ciudadanía sea consciente de lo que se les viene encima y cuando llegue el momento de ejercer su derecho democrático al voto, piense qué es lo que está votando.
Creo que tenemos delante una asignatura, varias asignaturas pendientes, y evidentemente la respuesta a las movilizaciones tiene que ir progresivamente, pero tenemos el verano por delante. ¿Crees que el anuncio que han hecho hoy los sindicatos de que en septiembre se volverá a las calles, a lo mejor habría que hacerlo en junio y seguir independientemente del verano?
Eso para las familias y para todos los ciudadanos es muy complicado. Evidentemente creo que mientras que se pueda, las movilizaciones van a continuar, porque además tampoco nos van a dar un paro en el mes de julio. Se montarán los cupos para el año que viene y, por lo tanto, seremos conscientes de una manera más clara de los recortes que nos vamos a tener en el mes de septiembre. Por lo tanto, yo entiendo que tanto junio como julio van a continuar las movilizaciones de distinto tipo y en septiembre se retomarán. En el mes de agosto lo veo muy complicado.
Bueno, José Ramón, vamos a agradecer a Isabel su apoyo, porque además gracias a ella hemos podido estar en la zona de tribuna, que nos ha permitido grabar con menos ruido las declaraciones de los distintos sindicatos y también esa lectura del manifiesto final que los estudiantes han podido leer, ¿no? José Ramón,
sí.
Yo creo que esto también para las radios comunitarias es un hecho histórico. La iniciativa de Onda Merlín Comunitaria me parece extraordinaria y yo creo que hay que seguir abundando en ello porque hay mucha energía. El tercer sector va a ser la única alternativa. El sector público no está respondiendo suficientemente, el sector privado no le interesa porque esto no da rendimiento económico, pero el que haya declaraciones en la calle, que eso se transmite y demás, está en manos finalmente del tercer sector, la ciudadanía.
Juan, extendemos esos agradecimientos, esta iniciativa que, bueno, surge de OMC Radio, pero que no se hubiera quedado en nada si no hubiera sido respaldada por todos esos medios comunitarios que de alguna manera están emitiendo y difundiendo todas las reivindicaciones, todas las voces que están diciendo lo que tienen que decir a través de los medios de comunicación. Juan, te vamos a despedir, agradecerte a ti personalmente el trabajo previo que has realizado con nosotros en redacción y el trabajo presente que estás haciendo en directo en estos momentos. Muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer, gracias a ese equipo, darles a estas estudiantes que están contigo la enhorabuena, porque he oído una parte de las entrevistas hacia las 6:45 y me han parecido muy buenas. Así que enhorabuena también a ellas. Un abrazo, José Ramón.
Un saludo.
Bueno, pues a las 8:22 de esta tarde del 22 de mayo vamos a finalizar ya el programa, este especial programa que para cubrir la manifestación y la huelga de educación en toda España, una huelga estatal. Queremos finalizar este programa, queremos dar también por finalizado el curso de locución que estamos desarrollando durante estas dos últimas semanas. Y bueno, ahora mis compañeras querrán dar su propia opinión o valorar el programa de hoy y el curso que hemos realizado. Marta, por favor.
Y desde aquí, desde OMC Radio, agradecer a todas aquellas personas que han participado en la cobertura y a aquellos que nos han concedido entrevistas en anteriores días.
Y ya por último, despedir el programa, queremos agradecerle al equipo de redacción del turno de mañana que nos ha ayudado muchísimo a editar todas las entrevistas y todo. Y bueno, a nuestros compañeros de la tarde que hoy no han podido estar aquí con nosotros. Y a todos los corresponsales de todos los medios comunitarios e independientes que han participado y por supuesto a nuestro técnico.
Y por último, tenemos que agradecer todos los alumnos, mis compañeros y yo, a este estupendísimo monitor que hemos tenido durante estas dos semanas, a José Ramón. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Ramón.
Bueno, volvemos a extender esos agradecimientos a todos los medios de comunicación que en estos momentos están con esta despedida. Desde aquí pensamos que hemos llegado un poco, ¿no?, a dar una veracidad a la comunicación gracias a la participación a los protagonistas que hoy han intervenido en todas las declaraciones, en todas las entrevistas, sindicatos, profesoras, profesores, alumnas, alumnos, padres, madres, en definitiva, ciudadanas y ciudadanos que salen a la calle para apoyar y defender una enseñanza pública y de calidad. En eso ha consistido esta cobertura y, bueno, pues desde OMC Radio y desde diferentes medios comunitarios, de diferentes radios, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y desde otras radios desde diferentes zonas, pues os lo hemos acercado. Os dejamos este programa colgado en diferentes podcasts a partir de esta noche. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima cobertura. Un saludo.